Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Mambo! Oh. ¡España 6, Alemania 0!
Buenas noches, bienvenidos a una noche de mambo en la radio. Promete este partidazo de COPE que ahora arranca y que nos va a llevar hasta la 1:30 de la mañana, porque esta es una noche histórica. Sí, sí, esta es una noche histórica de radio y una noche histórica para el fútbol. España le ha ganado 6-0 a Alemania en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja. Ha metido 3 goles Ferran Torres, hat-trick, y ha marcado también Morata, Rodri y Oyarzábal. España se mete en la Final Four por primera vez desde la creación del torneo. Es la segunda edición del torneo, pues se mete por primera vez en la Final Four, que se disputa en el mes de octubre del año que viene, pero que se sortea en el mes de, concretamente, diciembre de este año. Es decir, el día 3 de diciembre se sortea la Final Four. Y atención, porque es una Final Four apasionante. Ya está Francia, ya está España, mañana Bélgica y Dinamarca se juegan una plaza y la otra plaza se la juegan Italia, Polonia y Países Bajos. Así que puede quedar una Final Four con Francia, España, Bélgica e Italia. En serio, estamos ante el mejor torneo de los últimos tiempos. Estamos ante nuestro sueño hecho realidad. Lo vamos a pasar bien en este partidazo porque, insisto, es una noche feliz para todos con la victoria de la selección española y con un fútbol espectacular. Está hablando en directo en rueda de prensa Luis Enrique, todavía compareciendo en la Cartuja. Vamos a escuchar al seleccionador.
A sacar, iban a arriesgar con el mediocampo Kroos, Goretzka y Gundogan. Ha metido a los 3 jugadores más decisivos que tiene en fase ofensiva, tanto Gnabry como Sané y Timo Werner.
Son las reflexiones en directo de Luis Enrique, que antes, en el arranque de la rueda de prensa, ha matizado el asunto de las críticas que ha recibido el equipo en las últimas semanas y que evidentemente no va a pasar facturas.
Nosotros ya sabemos en qué país estamos. Es nuestro país, no hay ningún problema, aceptamos cualquier situación, cualquier crítica, porque para ser jugador profesional o entrenador profesional a este nivel tienes que saber convivir con las críticas. Algunas veces te estimulan, otras veces, la mayoría de veces, prácticamente las ignoras porque te centras en lo que es el trabajo como profesional. Ni ahora somos tan buenos como alguno pueda decir mañana, si es que lo dicen, y ni éramos tan malos como decían cuando había falta de gol.
Esto es lo que ha dicho Luis Enrique. No pasa facturas, pero atención, porque Morata, que está atento a todo siempre, como demostró el otro día en la entrevista aquí en el partidazo de la cadena COPE, ha dicho esto cuando ha terminado el encuentro.
Me gustaría ver qué van a decir la gente contra una selección que podría ser campeona del mundo, podría ser campeona de Europa, y ahora dirán también que no estaba a buen nivel, no sé. A ver, tengo ganas de ver ahora lo que se dice por ahí, porque hoy creo que no nos pueden poner ningún pero. Lo que pasa es que siempre hay algo, cuando no metemos goles, que no metemos goles. Ahora que los metemos, pues a ver qué se dice. Tengo ganas de llegar a casa para mirarlo, pero bueno, estoy muy contento por cómo ha estado el equipo hoy, por lo que te he dicho, por el espíritu. Esto es el equipo, esto es lo que nosotros teníamos que hacer hoy.
Me encanta que Morata tenga ganas de llegar a casa para llegar y ver lo que se dice de la selección española, porque estoy convencido que hay mucha gente que está en ese punto. ¿Qué se dirá esta noche en el partidazo de la selección española, de la Liga de Naciones, después de las críticas de los últimos días? Pues no se preocupen, porque no hay ningún problema en donde dijimos A, decir B. Y no pasa nada por cambiar de opinión. O sea, uno se puede equivocar, uno puede decir, madre mía, qué gambazo he metido. O no. O puedo decir, tranquilidad, por favor, tranquilidad, que esto es un partido y que a ver qué pasa en la próxima Eurocopa. Hay mucho, mucho que comentar, mucho que comentar. Está Paco González, el director de Tiempo de Juego, que ha dicho en el arranque de Tiempo de Juego que no le gustaba... Es que este programa va a ser el facturazo. Más que el partidazo, el facturazo. Paco González, ¿no te gustaba nada la alineación
no,
de España?
No. Bueno, primero decir lo evidente, que es un partido pluscuamperfecto de España, que ha tirado 1000 veces y no le han tirado ni una, o un tiro ya lejano con una goleada histórica. A mí, yo estaba viendo que se iba a repetir el partido de España-Inglaterra de hace un año en esa misma competición, y además, no sé si fue en Sevilla, creo que también, que fue en Sevilla. que si recordáis, con las carreras de Sterling se puso 0-3. Yo solo veía un tío rápido en defensa, porque Ramos ya no es rápido, Pau no es exactamente el central rápido, Seri Roberto no es el mejor lateral derecho que exista para defender, solo veía a Gaya como hombre rápido. Me parecía que la apuesta del centro del campo por Coque es, como le veo bien ahora, lo voy a poner, pero no forma parte de un plan, ya que no estaba ni en los planes de Luis Enrique. Y que arriba, además de Ferran y de Morata, me parecía excesivo el ejemplo de juventud de meter a Dani Olmo, y yo hubiera preferido pues una Dama, un Oyarzabal.
Era un pequeño flash, como a Cañete. Tienen que opinar todos.
Me he columpiado y me alegro de haberme columpiado mucho.
Sí, pues el columpiazo, el facturazo. Hay varios nombres para el programa de hoy. Manolo Lama, Sevilla. Hola, Manolo, muy buenas.
Buenas noches, Juanma Castaño, Madrid.
¿Nos subimos al barco de la selección?
Hay que subirse al barco de la selección en el día de hoy. Porque hay que decir que España ha hecho un partido, dice Paco Pluján, perfecto. Yo creo que ha hecho un partidazo, como el nombre del programa, maravilloso, que espero que rescate la desilusión que había en el país y que espero que esto lo oiga Morata, que cuando jugamos muy bien lo decimos, como hoy, que ha sido un partido tremendo. Por cierto, aquí era donde reivindicábamos jugar con un 9, Morata, donde a lo mejor no lo reivindicaban, era en el banquillo de España. Yo me alegro por España, porque hemos jugado para ganar, para golear, para mearnos encima de los alemanes. Y cuando lo hacemos bien, eso lo decimos.
Como ven, la clase y la elegancia en la victoria nunca debe faltar, tampoco en el partido.
A ver si es que nos vamos a enfadar porque le hemos metido 6 a los alemanes.
No, en ningún caso, qué elegancia, ¿eh? Qué gran arranque de partido.
En la victoria.
Hombre, David Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú estabas en el barco de la selección?
Yo no estaba en el barco de la selección.
¿Te subes al barco de la selección?
No, reconozco que ha sido un partidazo.
¿No estabas viendo el partido?
No lo estaba viendo hasta que he leído el tuit de Luis García diciendo aquello de que le tiene enamorado y todo lo que ha puesto. No, yo reconozco que han hecho un partidazo, que han jugado muy bien, que es evidente que Alemania, sabemos que era Alemania porque llevan la camiseta de Alemania, pero que no nos ha recordado en nada Alemania, y que yo sigo manteniéndome en que este torneo a mí no me interesa, que si esto lo hacen en la Eurocopa,
a mí ya sí, ahora sí me
pediré perdón y diré que me equivoqué, pero a mí esta competición no me interesa mucho.
Para mí ahora mismo por delante de la Eurocopa.
¿Está Elías Israel o no? Hoy no, ¿no?
Luego va a estar Elías Israel. Sí, van a venir todos a pasar facturas. Tomás Guas, hola, muy buenas.
Esto después de oír a Lama solamente buenas noches, se debe culminar con el clásico que se joden.
Oye, por favor, una cosa, nos van a denunciar en Alemania.
No, o sea, porque el Lama ha dicho lo que ha dicho del mearse, pues tal cual. Bueno, escúchame una cosa. Esto ya es más importante que el Mundial. Este torneo ya se ha convertido en una cosa absolutamente... ¿Cómo va a estar? La pena es que no se juegue en la final furiosa la semana que viene. Oye, fuera coñas. Necesitábamos todos una
pues sí,
noche así.
Hablando en serio, esto parece que nos ha reenchufado a la selección.
Claro,
o sea,
tú necesitabas
hacía falta algo. O sea, de esto que necesitas un meneo para espabilar, pues el meneo ha llegado. Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estamos con ganas de conocer la portada de Marca de mañana. No sé si ya la tenéis hecha, si ya está cerrada.
No, estamos en ello porque es que ha ido cambiando según que haya los goles, ahora claro. Te la paso en cuanto esté. Yo estaba sentado en la borda del barco con los pies para afuera y ahora he metido los pies para adentro.
Sí,
me parece que es uno de los mejores partidos en la historia de la selección, al menos desde que yo tengo memoria, y eso que hay partidos por ahí de cuando eres crío que los tienes mitificados, creo que este es uno de ellos. Ahora, no somos ni futurólogos ni historiadores, o sea, el otro día no jugaron como hoy, yo creo que nadie se esperaba que jugaran como hoy, pero lo que pasa es que hoy hay que felicitarse del partidazo y del equipazo que ha sido España.
Santi Cañizares.
¿Qué tal?
Buenas santo noches, y emblema de nuestro país y de nuestra selección. Muy buenas.
Que se jugaba el 17 de noviembre. Eso es cuando yo debuté con la selección en aquel partido contra Dinamarca. Que se jugaba en Sevilla. Que los que dudabais no teníais absolutamente ningún criterio para hacerlo. Y que realmente hemos disfrutado todos. Sobre el debate de la competición que va a salir luego, ya lo anticipo. En los 80 España era de rallies porque ganaba Carlos Sainz. Y conocíamos a Arribatán en Cancún, en Oriol, conocíamos a todos. Luego Alonso nos pasó a la Fórmula 1 porque ganábamos en la Fórmula 1 y sabíamos cambiar neumáticos. ¿Y cómo no los ha cambiado ya? Pero esa estrategia es horrorosa. Pues esto es lo mismo. Ahora mismo somos de la Copa de las Naciones.
Sin duda. ¿Está? No, se llama Liga de las Naciones.
Eso, pues.
Se llama Liga. Es que no...
¡Qué maldad! Hoy me ha dicho ¿Somos del rollo este de las Naciones?
No, hoy me ha dicho un amigo, oye, Pues esto de la Europa League esta de tal... No, no es Europa League, no mezclemos. Es
hoy
Liga
lo vamos a
de
conocer,
las Naciones.
Hoy vamos a conocer el nombre del torneo.
Vale, pues lo conocemos, la Nations League, y se sortea el día 3 de diciembre. Tiras día 3 de diciembre. Hombre, en la Final Four, Evangelio, si es como, si queda como lo he dicho al principio, es la mejor Eurocopa de todos los tiempos.
Gran cartel. La última fue Portugal, Inglaterra, Países Bajos y Suiza. La ganó Portugal en la final a Países Bajos 1-0. Fue entre Oporto y Guimarães, estuvo bastante bien organizada por la UEFA, y si tiene la pinta que tiene, que es lo que decías, Francia, España, quizá Italia y Bélgica seguramente en el grupo 2, pues tiene hay un cartel bastante bueno.
Espectacular,
Pedro Martín, hola Pedro.
Muy bueno, por cierto, la podía organizar España.
¿La Liga de Naciones?
La fase final, sí, sí.
No,
lo ha pedido.
Se han presentado las tres selecciones que tienen opciones en el grupo 1.
No, nada.
Italia, pues Países Bajos y Polonia.
Pues podemos organizarla para celebrar definitivamente con gente el centenario de las selecciones.
La que gane de ese grupo mañana va a ser la organizadora.
Yo en cope.es ayer en un vídeo dije que España no iba a rascar bola en la Eurocopa. Sí. Paco ha dicho que es más fácil ganar Eurovisión que ganar en la Eurocopa. Lama también. Todos estábamos con un bajón considerable. Pero esto nos reenchufa. Como estamos en una noche histórica, sí. ¿Esto Alemania lo había pasado alguna vez en su vida, Pedro?
Pues hay un 6-0 con Austria en el año 31, una gran Austria, un equipo histórico del fútbol europeo, del centro europeo de aquella época. Y luego, lo más cercano era el 8-3 contra Hungría en un partido del Mundial del 54. Pero es la segunda vez que pierde Alemania un partido por 6 goles de diferencia, el otro en el año 31.
Ah, pero aparte de perder, yo creo que nunca en mi vida, nunca en mi vida he visto a una selección alemana que se dejara. Se dejara llevar, quiero decir. O sea, les he visto selecciones malas, que había un par de jugadores buenos como mucho, y las otras pues eran eso, alemanes, prescindibles de tenerlos en tu memoria guardados ahí. Pero iban y volvían a ir, y volvían a ir. Y a lo mejor les ganabas. No España en concreto, que siempre nos había costado bastante ganarles, pero lo de hoy yo no he visto una selección alemana tan plana en mi vida.
A raíz de esto, ¿se puede encargar a Joachim Löw?
Pues si le hacemos caso al director técnico de la selección alemana, que es Oliver Bierhoff, el histórico delantero de Alemania, no, porque dice que confían en él, que eso no está en cuestión. Ha dicho Joachim Löw después del partido en la televisión alemana que no les ha salido nada, que han estado mal organizados, que ha habido falta de comunicación. Ha citado a Kroos como ejemplo de lo que se ha hecho mal hoy, pero su jefe, que es Bierhoff, dice que no le van a cesar.
A ver si le echará a Bierhoff también.
Y luego desde el punto de vista español... Hoy cerraba la selección el año de su centenario, en 2020, empezó a jugar en el agosto de 1920, y lo ha cerrado seguramente con su mejor partido de toda la historia. 711 partidos era el de hoy, pues es la primera vez que gana a una selección campeona del mundo, que alguna vez ha sido campeona del mundo, por 6 goles de diferencia, porque el anterior récord era el 6-1 Argentina del año 2018. Y en este partido, Ferran Torres ha marcado 3 goles con 20 años, algo que no hacía un jugador tan joven en la selección desde el año 1925.
Es que es capítulo aparte lo de Ferran Torres, ¿eh? Hay que analizar lo de
resultado,
este tío.
Un resultado así, es verdad que a los jugadores les carga de confianza para saber que pueden ganar a cualquiera, sí, que era algo que sospechábamos, podíamos ganar a cualquiera y perder con cualquiera.
Pero el problema es que la Eurocopa es en junio, faltan 8 meses para la Eurocopa.
Pero aparte de lo que cargue de confianza a los jugadores, nos carga de ilusión a nosotros.
Pensando, de todas formas, por cierto, has dicho el nombre de
Manolo, aquel 6-1 Argentina fue unos meses antes del Mundial.
En el Wanda, ¿no?
Sí, y la gente también estaba un poco desenganchada, y ese 6-1 motivó que la selección fuera al Mundial con
también
la expectativa de ganar el Mundial.
También
incluso
ganamos 6-0 a Croacia, os lo quiero recordar, en Elche.
Sí, pero...
Te digo que has dicho, Juanma, el nombre de Ferran Torres. Lo hemos dicho en la transmisión, lo vuelvo a repetir, Ferran Torres lo ha fichado Guardiola por 20 millones de euros.
25, me parece. Puede ser
bueno, 25.
Sí, 25 más 2 con pluses.
O 25, da igual. Lo que tú, repito, jugador español,
sí, sí,
jugador que lo veía todo el mundo, se lo han llevado. Nos pasó con Silva y nos va a pasar con Ferran.
Ahora hablamos de ello. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, en el Estadio de la Cartuja, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
No me des datos, quiero que me describas lo que ha pasado ahí después del partido. Cómo, si se han oído gritos en el vestuario, si se oye música, si has visto directamente a algún futbolista o no podéis ver a nadie porque están todos recluidos. ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, he visto en las redes sociales fotografía de equipo en el vestuario. He visto muy activos durante el partido, porque lo hemos hecho desde una cabina, a los suplentes muy metidos en el partido, a Luis Enrique aplaudiendo al equipo, exultante, abrazándose después de cada gol con los integrantes de su cuerpo técnico, porque era un partido importante que le ha reforzado mucho en el banquillo, y luego los jugadores que han atendido principalmente a las televisiones con derechos. He visto por ahí desfilar a Coque, a Morata, a Rodri, a Ferran Torres, todos evidentemente con una sonrisa de oreja a oreja y abrazándose ya incluso con el chubasquero puesto en la banda. Así que ha sido un partido importante que ha reforzado de qué manera al grupo y a Luis Enrique.
Por cierto, todo el mundo está muy contento. El presidente de la federación, Luis Rubiales, y le falta algo.
Hoy es un día importante y sinceramente no es completamente feliz para mí por dos motivos. Primero, por la situación que tenemos y el hecho de no haber podido disfrutar de esto con el público de Sevilla, que nos hubiera arropado con el calor que lo hace habitualmente. Y en segundo lugar también, pues porque lo paso mal también por la delegación alemana, porque son amigos, tenemos una magnífica relación. Hoy hemos firmado un convenio con ellos y sé que estarán sufriendo. Pero bueno, pero contento por nuestra gente, por la afición, por los jugadores, por el cuerpo técnico.
Hombre, lo de la afición sí, lo de la delegación alemana, quiero decir, que no, esta gente cuando llegue tiene el Mercedes aparcado ahí en la terminal del aeropuerto, no tiene ningún problema para llegar a casa y que estén tranquilos. No hay problema. Sí es verdad que esta victoria con gente ya habría sido tremendo. O sea, esto en Sevilla con público habría sido alucinante. Atención a lo que ha dicho Toni Kroos.
Solamente una cosa, ¿sí? Juanma, la salida de la cartuja te demuestra la dureza de la situación que estamos viviendo los españoles y el mundo entero. Vacío. Desde la cartuja al Hotel Los Lebreros,
claro.
Ni un solo coche. Un desierto, Juanma, hay que pensar que aquí a las 6 en punto de la tarde
cierran,
se cierra todo.
¿Y el toque de queda a qué hora es? ¿A las 10 o a las 12?
A las 6 de la tarde se cierran todas las tiendas y a las 10 de la noche todo el mundo en casa. Nosotros hemos venido de la cartuja aquí en 5 minutos,
sí, sí.
No nos hemos cruzado con ni un solo coche.
Sí, es la situación que estamos viviendo y que esperemos que vaya mejor en las próximas semanas. Decía lo de Toni Kroos, que ha reconocido que España le ha pasado por encima a Alemania.
España nos dio una lección en todo, jugando con y sin pelota. No logramos entrar en el partido defensivamente. No funcionó ni lo uno ni lo otro, y el problema no fue la táctica.
Las caras eran un poema, ¿eh? Las caras de los alemanes durante el partido, un auténtico poema. Bueno, tenemos mucho que analizar y mucho que contar en esta noche en la que Croacia ha perdido 2-3 con Portugal. Ha marcado Joao Félix un gol que debió ser anulado porque el portugués que le da el pase, que no sé quién es...
Diogo Jota, el jugador del Liverpool.
¿El de Liverpool?
Sí.
Pues le da con la mano. Cuando recibe... se acomoda el balón con la mano y luego se la pasa a...
Claro, como en esta competición
Félix.
No hay VAR. Pues
no hay VAR y subió el gol al marcador. Claro. Y Francia 4, Suecia 2. Varane, por cierto, se ha retirado en el descanso. Al parecer tiene problemas en un hombro. Con todo, no les hemos contado que Sergio Ramos se ha lesionado en el partido de hoy y que tiene un problema muscular. ¿De qué índole, Miguelito? ¿Qué le pasa a Ramos?
Bueno, en principio no parece nada serio, nada preocupante. Es una molestia aguda en el bíceps femoral de la pierna derecha. Se ha sentado antes de concluir el primer tiempo en el césped y ha sido sustituido por Eric García. Se nos informa que hay una lesión muscular de Canales, que minutos antes también se ha tenido que marchar del partido en el bíceps femoral. Parece que ahí sí hay rotura, aunque habrá que hacer resonancia. Y no está claro en el caso de Ramos que pueda haber rotura. Habrá que esperar.
Bueno, hay que decir que a sus más íntimos Ramos les ha comentado que cree que no va a ser algo gordo, pero que evidentemente, claro, como dice Miguel, hay que estar a la espera de esas pruebas diagnósticas que la van a hacer mañana. Pero yo, pese a todo, yo creo que no está ni para Villarreal ni para Milán.
Vamos a verlo, ¿eh? Podría no
yo
estar...
Creo que no, aunque no es nada gordo...
Sí, sí, pero vamos, no, pero una semanita, claro, efectivamente, claro, aunque no sea gordo, una semanita, un problema muscular no te lo quita nadie. Y si llega tocado Varane y no puede jugar Varane, sin Ramos y sin Varane.
Y Militao pendiente de dar negativos ya, porque si no, tampoco.
O sea, Nacho...
Y Nacho ha vuelto a entrenar esta semana.
Uy, pues la situación...
Al campo.
La situación es complicada en la defensa del Madrid.
Y Casemiro, que puede ser de central, también con el...
Fase de clasificación sudamericana para el Mundial de 2022. Tenemos en juego el Ecuador-Colombia. Evangelio, minuto y resultado.
A falta de 4 minutos para el final, le está metiendo a la Colombia de Carlos Queiroz, Ecuador, 5-1. Ha llegado a ir 4-0 y ahora está 5-1.
Y ahora mismo corresponsal, pero se llama Fernando. Minuto de juego y resultado en el Venezuela-Chile.
Pues ahorita estamos a 3 minutos para el final en Venezuela y Venezuela está ganando 2-1 a Chile con gol de Rondón.
A las 12 empieza el Uruguay-Brasil sin Luis Suárez, es lo más importante, positivo por coronavirus. Por cierto, hoy he comido con un amigo del Atleti que me ha dicho que le huele raro este positivo por coronavirus de Luis Suárez. Esto está pactado para que no juegue contra el Barça. No, que estén tranquilos. Eso, evidentemente,
con se
eso...
está perdiendo un Uruguay-Brasil.
Sí, se está perdiendo un Uruguay-Brasil y un Atlético de Madrid-Barça. Bastante chungo estará Luis Suárez y el Atlético de Madrid. A las 12, Paraguay-Bolivia y a la 1:30, Perú-Argentina. ¿Va a jugar Messi con Argentina, Evangelio?
Pues imaginamos que va a jugar. Saldrá la alineación dentro de media horita.
¿Y Neymar con Brasil?
Neymar no juega con Brasil, abandonó la concentración el sábado, creo que fue.
Vale, perfecto. Y en la fase de clasificación para el Europeo Sub-21, donde ya estamos clasificados, España le ha ganado 3-0 a Israel con goles de Roberto López, de Ander Barrenechea y de Moncayola. Insisto, ya estaba clasificada desde hace dos jornadas. La única mala noticia del día en deportes, bueno, la peor, es que ha perdido Nadal 7-6-7-6 ante Thiem en el Máster de Maestros, en el torneo de maestros en Londres. Nadal se va a jugar el pase a semifinales ante Tsitsipas pasado mañana, jueves a las 9 de la noche. Ya hay hora para el partido. Jueves 9 de la noche, Nadal, Tsitsipas. Y luego les hablaremos de lo que ha dicho Tebas en el día de hoy. Hay nuevos límites salariales para los equipos de primera y segunda división. Se ha confirmado que Campuzano es el jugador del Español que ayer dio positivo por coronavirus. Kolarov, del Inter, también ha dado positivo. No jugará contra el Madrid la semana que viene. De lesiones, dos. Héctor Herrera tiene una lesión en el muslo izquierdo. Por tanto, otro que no va a estar contra el Barça.
Ahora que jugaba casi siempre.
Efectivamente. Y en el Levante, Enis Bardi tiene una hernia discal aguda dorsal. En principio va a estar unas 3 semanas fuera de los terrenos de juego. Baja muy importante también para el Levante. Tenemos fecha para el Mundialito de Clubes. Se va a jugar del 1 al 11 de febrero en Qatar. Pero bueno, no tenemos a ninguno allí. O sea, que lo jueguen y que lo pasen bien. Y en baloncesto, hoy se ha disputado jornada de Euroliga con dos partidos. Baskonia 86, Fenerbahce 68 y Valencia 95, Panathinaikos 83. Son las 11 de la noche y 52 minutos. Esto es el partidazo Cadena Cope. Hay mucho que contarles. ¿Qué dicen los oyentes de este partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están opinando un montón de este partidazo de España y sobre todo están pasando muchas facturas por el programa de ayer. En el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo dice un oyente: ah, que ha ganado España 6-0. Yo es que como ayer en la tertulia más influyente de la radio europea dijeron que era un partidillo sin importancia, no lo vi. ¿Qué partidazo hemos visto de esta maravillosa competición? Ha nacido el Oasis de las Naciones, un espacio de libertad para Juanma David y Luis García. Vaya tela con Juanma, ahora se sube al barco y dice que es un torneo apasionante.
Para mí sí.
Impresionante.
Para mí sí. Es que yo, por ejemplo, había cosas que no me gustaban cuando tenía 20 años y ahora me gustan. Entonces la gente va cambiando y evolucionando. El problema es que nadie quiere cambiar de opinión. Es decir, que si alguien dice, no me gusta este torneo y de repente ves que está muy bien, dice, bueno, pero yo ya dije que no me gusta, no puedo cambiar. Pues yo no, yo dije que no me gustaba y ahora me gusta.
Dice otro: corre, Juanma, véndenos que este torneo es un torneazo después de ayer criticar a la selección y al torneo. Eres un subecarros. Los que decían que, que a la hora del partido se irían al cine, al gimnasio o a sacar al perro, pues que estén atentos a cuando Marca saque un especial con el DVD de este partido histórico. Otro dice: el partido no le interesaría a nadie, pero si mi mujer no estuviera ya embarazada, mañana venían gemelos.
Lo dice. Hombre, mañana sería un poco pronto.
O los encarga, vaya.
Es un tipo rápido. Sí, una cosa.
Y dice otro oyente: señor Morata, esto es muy sencillo. Cuando no se meten goles, se dice, y cuando se meten, también. Y hay otro oyente que te manda un mensaje, Juanma.
A ver.
Estoy flipando, nada más empezar el programa, con la hipocresía de Juanma Castaño. O sea, ayer despotricando de la Nation League, que si España ganaba esta noche iba a dormir igual, que no le interesa a nadie. Y hoy, que están en el cartel del mejor torneo, que es lo mejor que podía pasar. Madre mía.
Tal cual, tal cual. La hipocresía es nuestra bandera. No, hablando en serio, que sí, que estamos contentos, todos queremos que gane España, pero si nos dan a elegir, todos nos quedamos con la Eurocopa, digo yo, ¿no? Y que el gran objetivo del año es la Eurocopa, pero que estamos hoy muy felices por la gran imagen de España y este partido que nos ha enchufado. Súbanse al carro con nosotros, súbanse al carro con nosotros, al carro del partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Colas interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? En Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once de la noche, 58 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE en esta noche histórica para el fútbol español con el 6-0 en un partido oficial, en un partido que marcaba la clasificación para la Final Four, en un partido importante ante Alemania, 6-0 ante Alemania. De momento, Joachim Löw sigue como seleccionador alemán, según ha dicho Bierhoff, que es el director deportivo de la Federación Alemana. La alegría está desbordada en la selección porque hacía falta un resultado así y la clasificación para la Final Four. Hemos convocado un programa especial, un tertulión especial, debido a las circunstancias, con Paco, con Lama, con Guas, con Palomar, con Cañete, con David Sánchez, ahora Uzquiano, se suma Elías Israel, que también tenía ganas de pasar facturas. Hola Elías, muy buenas.
Buenas, maravillosas.
histórica anoche, ¿qué tal?
Sí, para los que amamos la selección y para los que queríamos este parón de selecciones.
Mira que te lo dijimos.
Bueno,
ayer,
tú has hecho un acto de contrición. Espero que mañana David Sánchez
no
titule
tiene
su programa Despierta David Sánchez.
No tiene pinta. ¿Cómo calificarías lo que ha sucedido hoy? Para ti, evidentemente histórico, ¿no?
Hombre, histórico, impresionante y memorable. Todos recordaremos este partido como un hito de la selección española, de los sus grandes hitos, por mucho que sea la Nations League, ganar 6-0 a Alemania es impresionante. Y Ferran Torres lo recordará cuando acabe su carrera y solo tiene 20 años como uno de los 5 mejores partidos de su historia, seguro.
Pero si fuera en la Eurocopa o en el Mundial, sí, pero los 6 que le metieron a Argentina, ¿los recordáis como algo histórico?
No, es que aquel era amistoso. Aquel era amistoso.
Bueno, este no es amistoso, pero vamos, es la Nations League, ¿no?
Pero bueno,
sí, pero es una competición oficial.
Pero no te vas a bajar de la burra. Esta es la voz del que ha metido 3 goles, de Ferran Torres, que juega en el City, que estaba en el Valencia, que tiene 20 años, que está haciendo un temporadón. ¿Cuántos goles lleva con el City esta temporada? Debe llevar ya 6 goles, me parece.
Lleva 3 Champions en cada partido que ha jugado, metió un gol.
3, sí, me parece, en Champions, y en Liga debe llevar otros 3.
En Liga creo que no ha marcado también en alguna competición, sí, en la Copa de la Liga, creo. Ahora te lo digo.
Venga, pues vamos a mirar ese dato. Este es Ferran Torres.
La verdad que todo jugador sueña con meter a hat-tricks y bueno, que lo haya podido meter y ayudar al equipo, y sobre todo contra una selección como Alemania, pues la verdad que estoy muy feliz.
Estoy muy feliz, dice Ferran Torres. La pregunta es clara. ¿Cambia la perspectiva del año para la selección este marcador o no? Es decir, de repente hemos pegado un salto cualitativo en la forma de ver la Eurocopa, que para nosotros era algo a lo que teníamos que ir para sufrir.
De ilusión, por supuesto que cambia. Yo mi idea sigo teniendo la misma. Somos capaces de ganar a cualquiera y creo que podemos perder con cualquiera. Hoy hemos ganado a Alemania, que no es un cualquiera, que es un campeón del mundo, pero esto hay que ratificarlo cuando llegue la hora de la verdad. Hoy es un día para estar felices, para recuperar ilusión, para que Luis Enrique haya sacado conclusiones, por ejemplo, que jugando con un 9...
Perdón, Manolo, pero es que hora de la verdad era hoy también. Es decir, bueno, o sea, tú dices, esto hay que ratificarlo cuando llegue la hora de la verdad. La primera hora de la verdad que tenía esta selección era hoy.
Bueno, cuando digo la hora de la verdad, para mí las horas de la verdad son los títulos. Cuando peleas por títulos, la hora de la verdad es cuando entres en una Final Four y peleas por un título. A partir de ahora es cuando sacaremos conclusiones si estamos para ganar títulos o no estamos para ganar títulos. El primero que vamos a pelear es el de la Eurocopa y después pelearemos esta competición. Repito, yo creo que lo más importante, aparte del recital futbolístico que hemos dado, es que la gente se vuelva a enganchar a España, que yo creo que lo necesitábamos con este 6-0.
Para mí la hora de la verdad son los cruces, una Eurocopa o un Mundial, esa es la hora de la verdad. Y más de esta Eurocopa porque digamos que el grupo no es muy bestia, Suecia, Polonia, Eslovaquia, y encima que pasan 3. O sea, es que aunque se nos atasquen los equipos que nos encierran y no sé qué, y lo hagamos mal, pasaremos, y entonces la hora de la verdad serán los cruces. Esto a mí me da moral para, oye, si te toca un cruce chungo, somos capaces de. Ahora, yo no, sigo sin considerar a España favorita. Pero hay una cosa que me ha encantado.
Pero perdona, ¿no te ha cambiado nada la perspectiva? O sea, te habrá cambiado y decir, pues esto, sí, estos pueden...
Me da más moral y más ilusión, pero no la considero favorita.
Yo creo que...
Candidata, que diría Antonio. Ahora, sí hay algo que me ha encantado, y es que yo veo claramente 2-3 posiciones que el relevo ya se ha hecho. Hablo con el viento a favor de jugar contra una selección que no ha querido ni presionar, ni dar una patada, ni jugar, ni sudar la camiseta. Ha sido indigno lo que ha hecho hoy Alemania. Y yo nunca en mi vida he visto a Alemania así, o sea que algo de mérito tendrá España. Pero, por ejemplo, Rodri, a mí me ha... claro, también es que yo iba con la mirada de... Para mí Rodri desde hace tiempo tiene que ser el titular y Busquets, ¿no? Rodri es inconmensurable, con un 9 mejor que sin un 9. En las bandas, si Ferran está perfecto, Ferran, pero si no, Ansu. Quiero decir que hay 4 o 5 posiciones, y desde luego Pau, central titular. Hay 4 o 5 posiciones que creo que ya hemos hecho el relevo de verdad hacia algo que parece bueno. Y la de la portería, pues mira, ha apostado, pues ya está, que se mantenga esa apuesta.
Oye, ahora fíjate, la Liga Española no tiene a Dani Olmo, no tiene a Ferran Torres, no tiene a Morata, no tiene a Rodri, que acaba de mencionar Paco. Es que son jugadores que no están con nosotros. Luego,
es que hemos dicho
no tiene a Dama.
Al principio de la transmisión, que el equipo con más representación
es el City, con 2, con 2 jugadores.
Pero los 3 de arriba no juegan en la Liga Española.
Pero yo creo que teniendo razón, como tenéis, en que lo gordo, los cruces, tal cual, pero es que yo creo que necesitábamos algo al día. Sí. Al presente.
Sí, pero te cambia. Es decir, tú has dicho, ostras, pues yo
hombre,
pensé que no teníamos tanto equipo.
No, me cambio por una cosa, porque este partido de hoy es comparable al mejor de la época dorada. Tú coges un partido de la época dorada.
Época dorada. A ver, para mí el mejor partido que ha hecho
España es Eurocopa.
No, para mí contra Rusia.
Contra Rusia.
Italia para ti, Paco. Italia.
Sí, es que la final y 4-0 Italia.
Pero la segunda parte contra Rusia en la Eurocopa 2008 fue la perfección.
Sí, pero es Rusia. Yo hay camisetas a las que tengo un respeto reverencial. Italia y Alemania, yo nunca les he visto hacer el tonto. Hoy sí he visto a Alemania hacer el tonto. O sea, he visto perder y ganar, pero competían siempre.
Aquella noche, Paco, Casillas le pide al árbitro que acabe el partido para acabar con el sufrimiento.
2012. Para mí, Tomás, lo mejor. Lo de hoy, sí, pero es que habláis de partidos que encadenábamos grandes partidos. O de cada tres.
Comparar a estos seleccionados con aquella
partida. Perdón, el último gran partido de España antes del de esta noche, para mí, fue la victoria frente a Italia en el Bernabéu, con Isco liderando España, con Isco liderando la de Lopetegui. Y esa selección luego se la pega, ¿eh?
Bueno, se la pega. Está 20 partidos sin perder y se echan al seleccionador.
La selección de los
mundial. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos en el mundial?
No, la pegamos duramente, sí.
Vale. Nos tenemos que tener claro.
Antes del mundial jugó bien, ¿eh?
Tenemos
que tener claro que el análisis de la selección española es el más difícil que se puede hacer. ¿Por qué? Porque analizamos partido a partido los meses de septiembre, octubre, noviembre, que son meses muy distintos en la preparación de cualquier equipo que los que vienen luego en mayo, junio, julio, cuando acaba la temporada. Todas las selecciones que han ganado el Mundial han tenido muchas críticas en la fase de clasificación y han tenido muchas críticas previas al Mundial, porque probablemente luego han ganado el Mundial porque han llegado en forma a ese campeonato en concreto. Y grandes equipos de grandes jugadores con una calidad que no la pone nadie en duda, se han pegado luego el batacazo de la Eurocopa. Por lo tanto, el análisis de las selecciones es el más difícil, porque es el análisis que tú haces cada 2-3 meses, o cada mes y medio, o cada 2 meses, o en este caso durante una semana en 3 partidos, pero que luego nada tiene que ver con lo que va a pasar al final, porque las piernas que hoy tenía Ferran Torres, que parecía que iba en avión, a lo mejor luego, ojalá me equivoque, que es un chico joven y pueda aguantar en esa forma mucho tiempo, y ojalá, y yo le deseo lo mejor, por supuesto, al mes de mayo, al mes de junio, pero a lo mejor hay otros futbolistas que no llegan en esas condiciones, que hoy estamos diciendo que son indispensables por esto y por esto. Hay algo fundamental en esos campeonatos, y es que son a final de temporada, donde la gasolina de los jugadores llega ya muy justa, donde incluso es mejor a lo mejor tener una baja de mes y medio, 2 meses en el mes de febrero o incluso marzo para llegar en mejores condiciones. Fijaros lo que os estoy diciendo. Entonces, pensar a día de hoy, noviembre, las posibilidades de un equipo en junio o en mayo, es simplemente valorar la calidad que tiene, porque luego llegan en un momento muy dispar todas.
A mí, por eso necesitamos el gran zambombazo ahora. Si hoy acabas un partido 1-1, te eliminan, todo esto es un desastre. Necesitamos un golpe, ese punto de inflexión, decir ¡pum! Y lo has tenido hoy con Alemania. Coño, pues vamos a olvidarnos del mes de junio, ya vendrá el mes de junio y vendrá el mes de septiembre y habrá acabado el mundo.
Ya, espero. Pero además la duda no que queda si estamos ante un hecho excepcional o hoy no, se ha iniciado el camino de algo.
No te vas a encontrar con Alemania
estamos en un periodo de tiempo, no digo temporada, porque yo incluyo la Champions de la temporada pasada, que pasan cosas muy bestias, ¿eh? En la Premier lo hemos visto, 7-2 al Liverpool, el Aston Villa, se están pasando cosas y la temporada es muy larga, muy comprimida, y yo creo que en la Eurocopa esto lo vamos a ver.
Para mí, lo mejor de hoy es que se nota la mano de Luis Enrique. Es decir, lo de que corra la intensidad, que ya lo hizo en 2015 con el Barcelona, cuando nadie daba un duro por aquel Barcelona, Luis Enrique consigue convencer a aquella plantilla de presionar, de correr, de intensidad, y hoy eso lo ha tenido la selección española de fútbol. Yo del único que no he dudado nunca es de Luis Enrique. Sigo pensando que es lo mejor que tiene esta selección. El equipo hoy ha jugado muy bien, pero sigo pensando lo mismo. No son candidatos a nada. Yo me cambio por Alemania. Por Alemania, de verdad, no la de hoy.
¿Cómo? Tú ahora mismo, si te dicen, ¿vas a la Eurocopa con esta selección de España o con esta selección de Alemania?
Los alemanes corriendo como corren y los buenos. Me cambio por su
¿cómo los buenos?
Los buenos son los que estaban.
Pero corriendo, digo, y metiendo la pierna y dando.
Nadie se lo ha prohibido, David. ¿Eh?
Sí, pero estamos en un nivel parecido.
Estamos rajando de España, que no le marca un gol al Arco Iris, y hoy, como marca 6, estamos poniendo en valor sobre todo los 3 de arriba.
Bueno, pero vamos a ver una cosa. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos, David? Si no marca un gol porque los últimos partidos no pasamos del 0 o del 1, decimos que España ofensivamente es una barbaridad de buena. Y si hoy mete 6, ¿qué contamos? ¿Que no ha dominado las áreas hoy si gana 6-0? Tendremos que contar lo que vemos, porque al final somos espectadores de la realidad.
Joder.
De todas formas, digo que de Luis Enrique, por ejemplo, él habrá sacado conclusiones, Paco ha dejado algunas que son importantes. Una, gracias a la lesión de Busquets, ha jugado Rodri y yo creo que él ya habrá,
jugará Busquets, habrá dado, pues, vamos,
se habrá, claro,
faltan ocho meses,
pero que hoy
meses,
se habrá dado
ya
cuenta,
veremos, chicos, ya veremos,
digo que hoy se habrá dado cuenta de que Rodri debe ganarle ya por mano a Busquets. Segunda, se habrá dado cuenta que este equipo necesita un 9 puro y no jugar con falsos 9, porque hoy ha jugado con Morata. Más allá del resultado, el partido de Morata en la primera parte ha sido tremendo.
Le han, sí, anulado, le han anulado, por cierto, Manolo, un gol que era. Killer.
Manolo, luego, uno de los jugadores de los cuales más rajamos todos es Sergi Roberto. Hoy parecía Cafú, ¿sí o no?
Sí, sí.
Es que no es lo que ha pasado hoy.
Que hoy, por ejemplo, Sergi Roberto sacará conclusiones. Tercera conclusión que sacará. Él ha decidido ya que su portero es Unai Simón, de lo que yo me alegro, pero también se dará cuenta que cuando su otro portero no estaba bien, los medios de comunicación no decíamos que no estaba bien, y parece que él también percibía que no estaba bien, porque no lo pone, que es De Gea.
Claro.
O sea, cuando nosotros dijimos en Ucrania, no está bien, parecía que estábamos atacando al santo, yo qué sé, al mayor santo de la historia. Y resulta que el que se lo ha pulido ha sido él. El que se ha pulido a De Gea es él. Es decir, que él también sacará conclusiones de esa búsqueda de la selección, que es importante. Las encontrará y Dios quiera quede con todas las teclas para que peleemos por el título.
Para mí una cosa que cambia radicalmente es cómo te ven los demás. Puede que nosotros no lo veamos favoritos, que veamos que no puede ganar cualquiera o lo que queramos, pero después de un 6-0 a Alemania los demás te ven de otra manera. Sí.
Esto no es un resultado cualquiera. No.
Hombre, no, es el día perfecto. Es el día perfecto con el rival perfecto.
Cuando a Deschamps y a no sé quién le pregunten tuya, favoritos para la Eurocopa, meten a España después.
Seguro. Pero cuando los jugadores y el seleccionador han dicho hoy después del partido, no, es que lo que hemos hecho hoy es lo que veníamos haciendo en los últimos partidos, pero no nos salía.
No es verdad.
Rodri, que no ha dicho, sale. Rodri, el jugador de la selección española, ha dicho después del partido lo que vamos a escuchar a continuación.
Esto es lo que tiene el fútbol, ¿no? Muchas veces, cuando desde dentro reclamamos un poco de paciencia, ¿no?, con el grupo, de que sabemos que las cosas se están haciendo bien, que el trabajo ha sido bueno, está siendo bueno es por algo, porque nosotros somos los únicos que vivimos el día a día, el crecimiento del equipo, y sabemos del potencial que tenemos. Luego los resultados dependen de muchas cosas. Hoy hemos visto una gran versión del equipo en su máxima plenitud, y esto es lo que es España, una selección que puede ganar a Alemania 6-0.
No lo he dicho, ¿eh? Las declaraciones son a Televisión Española, la gran mayoría de las que han escuchado esta noche en el partido, a los compañeros de Televisión Española. Quiero preguntaros por esto. ¿Tiene razón Rodri? ¿Esto es lo que estábamos viendo, lo que pasa que no entraba la pelota?
Pero vamos a ver una cosa.
No, por supuesto que no.
Claro, o sea, Rodri podría estar contento, y me parece lógico, con cómo estaba trabajando el equipo. Contento con que el equipo estaba bien dirigido por un buen entrenador, por un buen seleccionador. Contento con la actitud de sus compañeros. Pero si luego el partido sale bien o salen mal las cosas, evidentemente modifica el resultado gravemente, ¿no? Para bien o para mal. Lo que no podemos contar es que el otro día lo hicieron bien y que hoy lo hicieron mal. No sé qué espera, por ejemplo, Morata que contemos hoy. Pues que ha sido excepcional todo. Normal. ¿O qué contamos? ¿Una cosa distinta a la que hemos visto?
Pero escucha una cosa, Santi.
¿O qué contamos el otro día? Que digas tú esto
precisamente, que eres el único que ha sido futbolista de la selección española. Esto, claro, en los vestuarios hay mucha sensación o mucho deseo de revancha contra los comentarios o contra las críticas.
Es hasta sano eso. Motiva.
Es que claro, les han venido bien.
Pero lo que es evidente es que no puede esperar un profesional, sea Morata de la selección o de cualquier equipo del mundo, que si las cosas no le salen bien, vaya a decir el entorno periodístico que no le salen bien. Y lo que no puede decir es que, no, que no puede pensar es que hoy voy a decir otra cosa. Uno se puede quejar cuando dicen cosas que son mentira.
Claro.
Oye, es que están diciendo una mentira. Están diciendo que yo estuve a las 12 de la noche en no sé dónde sitio y estaba en mi casa. Están diciendo que yo le dije al entrenador, como aquel día que dijeron, ay, que es Luis Aragonés, le ha dicho a Cañizares que se vaya a la mierda o se ponga a entrenar como debe. Es mentira, no estábamos hablando de eso en aquel mundial de, no me acuerdo ya cuándo fue. Eso a mí me puede ofender porque es mentira. Pero lo que no puede ofenderme es que haya una crítica cuando el equipo no gana a selecciones teóricamente inferiores. Es que eso es lo normal. Es que los primeros críticos son ellos que se van a la cama pensando, joder, si es que aquí teníamos que haber ganado.
Que no se gana Ucrania.
Claro.
Es que Ucrania y Suiza, vamos, claro, han sido vamos, de otro planeta.
Al lado Rodri, de lo que... No, la versión de hoy, lo que estábamos haciendo, no estaban haciendo la versión de hoy. Hoy ha sido excepcional. Que ojo, lo que conlleva la palabra excepcional es que a lo mejor no lo volvemos a ver.
Que no suele pasar, correcto.
Que es un hecho único, o sea, hoy ha sido una cosa, lo estamos diciendo todo, histórico. Anteriormente no habíamos visto, entre otras cosas, que se ha dicho aquí también, que es crítica deportiva. Yo no creo, por ejemplo, que esta selección haya sido zumbada y haya tenido al periodismo de espaldas.
Vamos, al lado de los palos que se ha llevado España,
incluso con la situación
¿os acordáis de los Enrique, os acordáis de los palos que se llevó la España de Luis Aragonés antes de la Eurocopa de 2008?
Bueno, sí. O sea, España y los equipos, la repesca, pero,
es que aquella selección,
después de perder en Irlanda del Norte, por ejemplo.
Sí, sí, y aquella selección luchó contra un debate nacional que se organizó cuando Luis Aragonés dejó fuera a Raúl.
Yo creo que esta selección lo más despiadado que ha despertado ha sido resignación. O sea, yo creo que casi todos decíamos, no nos da para más.
No, es que si ahora la crítica...
No nos da para más, no tenemos a uno de los 10 mejores del mundo.
Claro, venías de un partido de cachondeo en Holanda, en Ámsterdam, que buena cosa, un amistoso sin más, y venías de Ucrania y Suiza. Entonces, que en lo que dices, Santi Cañizares, que pretenden que digas que los blancos negros. Oiga, que hay futbolistas de una calidad incuestionable, europea y mundial, que esto puede ir mejor. Pues mira, hoy es el día que además, repito, la impresión del primer momento, lo necesitábamos ya. Y después ya hablaremos. Ha venido ese ya que te ha sacado de encima, pues, tú un montón de dudas que tenías. Pero bueno, chico, es que esto es una historia y la de hace 15 días es otra.
Sí. No,
bueno, pero además, aparte está bien que los futbolistas hagan piña y vean que el enemigo somos los periodistas.
Pero que no cuenten milongas, hombre.
Claro, no, pero que está bien que lo hagan, porque eso, si en el fondo va a fortalecer al equipo español, nos parece bien. Pero lo que tienen que tener claro los futbolistas es que nosotros no somos gilipollas. Que cuando juegan bien, y cuando juegan mal, y cuando juegan regular. Y Morata, que quiere oír hoy, pues mira, Morata, nosotros hemos estado diciendo que deberíamos jugar con un 9 y que ese 9 debería ser
de
tú.
Siempre.
Por ejemplo... Pero te quiero decir que el que no te pone no somos nosotros, que es el otro. Que en esto tampoco enfadarse. Y hoy ha dicho Luis Enrique una cosa. Miguelito ha hablado acerca de que su equipo le ponía y que eso no era una pose, ¿no?
Sí, ha dicho esa frase, ¿no? Cuando yo decía que mi equipo me ponía no era una pose. Tampoco se ha pasado demasiadas facturitas, como decía Juanma al principio. Dijo que se aceptaba cualquier crítica, ya sabemos en qué país estábamos, y que luego dice que para ilusionarnos a la gente y a los incrédulos esta victoria va a venir bien, y también para reforzar a los jugadores.
Pues sí. Me parece un mensaje bastante normal de Luis Enrique. Sí, ¿eh? Ha estado bien, sí. Luis Enrique, en esta, y elegante en la victoria, en el 6-0. Sí, sí.
Bueno, pero si la parte la
es
parte
que si
dura
tiene que
no
pasar
es...
facturas ahora, pues sí, imagínate,
hombre, claro.
Pero cuando la parte dura... en un partido de verdad, en un cruce.
Claro. Claro, pero la parte dura no es la de la crítica futbolística. La parte dura es la del ninguneo a la selección, lo de que la selección molesta, y entonces hoy sí que todo el mundo se tiene que subir al barco. Desgraciadamente para todos aquellos que han ninguneado.
Pero no mezcles una cosa con la otra.
¿Cómo vienes con la facturita, Lío?
No. Es que es demagogia.
No es demagogia.
Es que es la realidad.
No, realidad no. Es que tú lo que tienes que aceptar es que hay gente que prefiere ver partidos de Champions y partidos de Liga que los partidos estos amistosos de la selección española o la Liga de Naciones. Es que
yo le decía ayer a Elías, oye, a mí el Barcelona lleva 2 años que me aburre sobremanera, me cuesta ver un partido del Barcelona porque juegan muy mal y me aburren. ¿Qué? Eso se puede decir, y si lo digo España, me dice Elías que...
No, que, si dices que te vas al CID en vez de ver al Barça, que es lo que decías ayer de la selección,
no,
ese es el ninguneo al que
haría.
Me refiero. Ese es el ninguneo al que me refiero, que la selección molesta en muchos casos.
Pero
eso es
para
lo que no puede ser en ningún caso.
Yo el fútbol veo, Elías, si me divierte y si me aburre,
bueno,
no lo veo.
Pues, que a mí como me gusta el fútbol, pues habrá partidos que me diviertan, como el de hoy, excesivamente, y otros que me aburren.
Pocos te has divertido,
claro, pero
reconócelo.
A ti los parones de selección te encantan, Elías.
A mí me encanta que juegue la selección española.
Perfecto.
Me encanta que juegue la selección.
Eso dice Luis García también.
Pero hoy era el partido que tenía más sentido en meses.
Hombre, claro.
O sea, el que
sí, es que el día de hoy no vale.
Era el de Holanda.
Claro.
Ese sí que no tenía sentido, porque es que mira cómo se jugó. Pues eso, ahí sin meter pierna. Bueno, Alemania igual pensaba que era amistoso.
Nosotros lo que decimos, Elías, es que estás con el subidón de que la temporada ha empezado, de que la Champions, de que si esto, de que si un clásico, un Barça Atlético Madrid, no sé, y de repente te viene un...
Eso ha pasado toda la vida, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, pues toda la vida, sí.
Bueno, toda la vida en España, que la gente es muy de clubes, mucha gente es muy de clubes,
sí.
Pero en otros países hay jugadores que se echan las manos a la cabeza diciendo, oye, que mi camiseta de la selección es mi segunda piel.
Elías, que no te hagas líos, que aquí somos de ganar. Y aquí el símil que contaba antes,
también correcto.
Que cuando Sainz ganaba los rallies, todos de rallies. Conocíamos los rivales de Sainz, todos. Ahora no conocemos a ninguno. Cuando Alonso ganaba la Fórmula 1, sabíamos cambiar neumáticos y sabíamos hacer estrategias y de todo. Ahora ya la Fórmula 1 empieza ya a aburrirnos, a no ser que Carletes...
Que vuelva Alonso el año que viene, vuelva Alonso.
Claro, o sea, aquí somos de ganar.
Y Carlos Sainz de Ferrari.
Cuando el Tour de Francia ganaba Indurain, joder, macho, si éramos, salíamos a las 5 no, al Tour dejamos y salíamos con la bicicleta todos a las 5 y cuarto. Que estamos escucha, en la calle con
que
la bici.
No, que no dormimos la siesta, estuvimos años sin dormir la siesta.
Y a las 5 y cuarto salíamos con la bici
y a las 5 y cuarto con la BH, la bicicross.
Sí, la que tuviera, valía cualquiera.
Sí, sí.
Bueno, eso es así.
No importa, ¿no? No importa que pensemos así.
Bueno, pues por eso te estoy diciendo que la selección...
Pero estamos, está describiendo un país.
Sí, la selección que ilusiona no porque pues somos, soy en ese sentido,
un país
en ese sentido
que se ha acostumbrado al éxito deportivo. No, es que es un país que se ha acostumbrado al éxito deportivo.
Que no estábamos acostumbrados.
Es que hemos mirado para muchas selecciones.
Hay que poner la canción de Cecilia, mi querida España.
Que han sido campeonas del mundo en baloncesto, en balonmano. Es que
acuérdate de la frase, soy española, ¿qué quieres que te gane? Es que era así.
Pero
hoy para abrirse además, un hueco entre el
ahora
gusto
soy
de la gente,
español, hazte un PCR.
Tienes que jugar bien y ganar.
A ver, que hoy hemos perdido un satélite de 200 millones de euros por la noche.
Sí,
de
no
¿qué es eso? Comparado con la inmensidad de los océanos.
Pero, lo que es cierto que hoy la federación ha tenido un detalle bonito, que es que ha puesto una mesa donde te hacían unos PCR gratuitos. El que se lo quería hacer se lo podía hacer sin ningún problema. ¿Sabes lo que hacía la gente, no? No hacérselo, porque claro, si dabas positivo no entrabas al partido.
Muy bonito.
Entonces la gente ni se lo hacía para adentro.
Qué falta de responsabilidad.
Sí, por ejemplo, Miguelito, ¿tú te lo has hecho?
Yo es que he llegado tarde y no he podido.
Miguelito, a ti el bastoncillo del PCR te atraviesa el cerebro.
Pero no sería un PCR, sería un test rápido esto. Sí.
No. Bastoncillo. Antígenos, claro, bastoncillo. Te entraba por la nariz, te salía por la mochila, pero Miguelito no se lo ha hecho.
Sí, sí.
Después de dos meses sin entrar.
Está bonito. Viva
España, mira, Elías.
Me encanta.
Me saltan las lágrimas.
De tu santa siesta, ahora te despiertas. Qué temazo de Cecilia.
¿Y dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza?
Qué suena.
Es que suena.
Sí, suena actual. España, mía, esta España nuestra.
Mira, ¿qué es Cañizares?
Sí.
No, es Cecilia.
Increíble, de verdad. Bueno,
Cecilia murió viniendo de un concierto de Vigo hacia Madrid. Después del concierto,
en Colinas de Trasmonte, provincia de Zamora, chocó contra un carro que a las 5 de la mañana no llevaba iluminación y chocó, empotró al carro. 27 años. Y era una cantante, vamos, súper top, ¿eh?
Magnífica, pero de todas maneras lo que dice Cañizares es verdad de las modas, porque ahora todo el mundo por cocinar y hay uno que está en MasterChef.
¿Cómo?
Pues eso, que son todos son modas, que la bicicleta, la cocina, y hay uno que veo, hay un MasterChef.
¿Sí?
Es un escándalo.
Estuve en MasterChef, ahí estamos, con Flo, que es un fenómeno, y con Gonzalo Miró, que están ahí representando a...
¿A cuántos envenenaste?
A
España.
La cadena COPE. No, yo no cociné, yo comí. No me envenenaron.
Ah, bueno, menos mal.
Sí, sí. Bueno, quiero que me digáis, Ferran Torres, si estamos ante un crack de dimensiones de liderar a esta selección.
Yo no sé si será un hombre para liderar. Lo que sé que es un pedazo de futbolista que el otro día en el partido contra Suiza para mí volvió a ser el mejor de España, porque tiene algo que cada vez escasea más en el fútbol, que es el uno contra uno, el desborde y que es vertical. Y que me reitero en todo lo que he dicho, Guardiola tendrá muchos defectos, pero tiene ojo para los buenos futbolistas. Y a este nos lo ha quitado como nos quitaron a Silva y como nos han quitado a grandes futbolistas que se han ido a la Premier. No sé si será un crack, pero sí que como futbolista es un fenómeno.
Manolo, tiene pinta de crack, pero total. Y que por 20 millones, más los extras estos, qué mal debe estar el fútbol español, de talentos y de dinero.
Hace dos semanas...
Porque escúchame, que el Barcelona, por ejemplo, buscando extremos, que es lo que ha jugado toda la vida, te meto el Madrid dentro. Hombre, que este chico cueste 150 y venga un jeque, ya sabemos que ahí no tenemos nada que pegar. Pero por 20 millones este muchacho esté fuera. Es una cosa.
Luego hay que pagar el sueldo.
A lo mejor el Valencia.
Bueno, hay que pagar el sueldo, claro, está jodido. ¿Qué va a jugar pagando?
No, eso, esa es clave. Lo que va a decir Paco es clave.
No, que a lo mejor el Valencia Madrid no se lo vende por 20, aunque los necesitaba. Pero de todas maneras, este año no tenía ni un duro.
Pero yo, si el chico no quería renovar.
Paco, vamos a ver.
Por llevar la contraria a todo el mundo, quiero decir una cosa. A mí me enamoran más Adama y Ansu. Lo dejo ahí.
Es que hace dos semanas Adama, ya viste, Paco, lo que te dije de Adama, que para Luis Enrique es revulsivo. No necesitaba.
Mi gusto.
Revulsivo. No, digo que hoy, no, te digo. Que para Luis Enrique Adama es revulsivo. Hoy, como no necesitaba revulsivo, ni un minuto, ¿eh?
Yo te digo, un equipo con un extremo Ferran y el otro extremo Ansu Fati, cuidado, ¿eh?
Pero que hablamos pues, de buen jugador, oye, una, de líder de la selección.
Daniel Olmo ha estado muy bien también.
Sí, sí. Muy bien. Oye, no, oye,
le pone siempre Luis Enrique.
Repito, Juanma, tiene mucha fe en Daniel Olmo.
Se fue con 15 años del Barça a Croacia, que no sabía, sí, no sabía ni dónde iba ni lo que hablaban.
Para mí, por cierto, estuvieron chupones Dani Olmo y Morata en la segunda parte en dos acciones. Una primero Dani Olmo y luego Morata.
Pero es que hacer hoy el uno por uno es hacer trampas. Es que hoy no te sale ninguno malo. Todos salen sobresalientes.
No, no, pero que se
Ferran corre, Soriano,
que
sí, pedazo
dentro, dentro de esa nota de sobresaliente hay alguien de matrícula de honor que ha sido Ferran, que es el primer jugador español que le hace un hat-trick a Alemania.
Pero tú lo ves como líder de la selección, Santi.
O sea, tiene 20 años. Y Ansu Fati ni lo tiene veo, 18. Ni lo veo, tiene 20 años. Ni lo veo como líder, ni necesito que sea líder. Necesito que sea Ferran. Es un jugador vertical, que cada vez que coge la pelota compromete al lateral. Que lo que ha hecho hoy es para ponerle un vídeo a las nuevas generaciones y decirle que no se juega para atrás cuando juegas en banda, que se puede uno encarar y meter en el área y solamente
una vez,
con
y otra
la intención,
vez y otra vez.
Aunque lo hagas mal, ya el defensa está sufriendo. Y sobre el traspaso que decís, en esta época ya da igual, que el Valencia ahora mismo ya no tiene los problemas que tenía antes para vender jugadores al Madrid y al Barcelona. No habría habido ningún problema si el Madrid hubiera apostado por él o si el Barcelona hubiera apostado por él. Recordemos que aquí manda un señor de Singapur que nada tiene que ver con el pasado de las rencillas entre Madrid y Barcelona, pero ninguno de los dos lo ha querido. Y sobre el salario que le paga el City le puede pagar un buen salario, pero Ferran en el Valencia cobraba un salario que el Madrid y el Barcelona se lo podían cuatriplicar o quintuplicar.
Duda,
no había habido ningún problema, pero no lo han querido y por eso no han pujado por él.
Es mejor porque comprar fuera, Santi, porque se lleva en España traer cosas de fuera.
Muy bien, muy
porque
bien.
Parece que lo que hay aquí en España no vale.
Pero no
tú traes
nos equivoquemos.
Un tío de fuera y parece que es que porque como viene de fuera es mejor que lo que hay aquí. Es
ni el Valencia cagada, ponía claro. Trabas porque el señor Lin no entiende de esas cosas, solo entiende de una, que ya sabe la que es, y ni Ferran hubiera puesto trabas porque Ferran, el salario que cobra aquí, lo puede asumir 4 o 5 veces en Madrid.
Y además no quería renovar, si se quería marchar. Si es que
se quería marchar desde el primer momento. Claro. Y eso ya lo contamos aquí hace tiempo. Ojo con esta situación porque no va a querer renovar y
es
va a provocar
él,
su salida.
Él en el vestuario del Valencia tampoco debía estar muy bien, ¿eh?
No, vamos a ver. Eso, la historia, la milonga que contó tiene que ver con el, para mí, fatal asesoramiento que ha tenido en toda esta historia él. Porque él es absurdo que un jugador de 19 años que debe estar pensando en el fútbol diga, no, es que yo exigí para renovar que viniera Peter Lin aquí y se sentara conmigo. Ser el tercer capitán, formar parte de los capitanes. Eso para mí es un mal asesoramiento y eso para mí es algo que le han hecho creer al chaval que le ha perjudicado en su opinión pública en Valencia. Aquí lo único que faltaba era un club profesional para que Ferran, siendo valenciano, hubiera sentido a gusto en este club para haber renovado, viendo que este club tenía futuro, tenía progreso. Como no lo había, y como es lógico, el chaval mirando por su futuro y por su progreso, dijo, yo tengo que estar fuera de aquí porque esto va para abajo y yo quiero ir para arriba.
Déjame preguntarle a Guille Uzquiano, que lo tengo esperando desde hace algunos minutos. ¿Qué tal, Guille? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos.
Hola.
Hola.
Bienvenido,
hola
a, todos, bienvenido a una noche histórica de radio, Guille.
Sí, muy bonita.
Muy bonita.
Sobre todo por que estaba esperando a Elías, a David y a Luis, que hoy le habéis dado fiesta.
No, Luis, no le hemos dado fiesta, no ha querido estar.
Vive
de fiesta. No ha querido participar en el programa porque ha dicho que no, en serio, ¿eh? Ha dicho que no puede entrar. Me dijo,
¿en
no,
serio?
Es que justo
hombre,
no puede. De verdad, no puede.
Estando de baja, lo que nos faltaba que quisiera entrar también.
Bueno, está de baja porque es positivo, pero les tiene, sí, está en casa encerrado, pero podría entrar perfectamente. Tiene miedo que le parezca mal a los jefes que tienen.
Pagan, no le pagan, un valiente. No le pagan la baja.
Bueno, da igual, pero no ha querido entrar ni mandar un testimonio.
Sobra la pasta.
Bueno, Guille, adelante con tu factura. ¿Quieres decir algo? ¿Que tenemos motivos para realmente pensar que ha cambiado algo en el día de hoy?
Pues mira, yo creo que ni éramos tan malos ayer ni somos tan buenos hoy.
Tópicos no, ¿eh? Tópicos no.
No, pero es que es verdad, es que la selección ha sufrido críticas porque estaba jugando mal y hoy ha jugado muy bien, pero sacar conclusiones de eso, de que vamos a ganar la Eurocopa o de que somos favoritos, pues tampoco. Está claro que ha habido algunas notas positivas, no solo en el partido, sino en el parón, Koke y Morata, por ejemplo, que ya tenemos portero, así lo ha elegido Luis Enrique, que Rodri, como decía Paco, estoy de acuerdo, está por delante de Busquets, pero es que luego todo está muy en el aire. A mí no me sorprendería que en marzo fueran titulares Merino, Oyarzabal, gente que ahora parece que ha pasado a la suplencia. O sea que lo que decíais de que esto le tiene que servir a Luis Enrique para sacar conclusiones, yo creo que una vez que se pase la euforia, que es evidente que está muy bien ganar a Alemania 6-0, volveremos a tener las mismas dudas de quiénes son titulares. A lo mejor hemos resuelto 2 o 3 posiciones y 2 o 3 ya estaban resueltas, pero queda mucho y sobre todo que este nivel de hoy se tiene que confirmar en marzo.
Oye, hay otra cosa que no hemos comentado. Parece que Ramos ha encontrado pareja en la selección.
Totalmente.
Que sí, era una cosa
que lo dije hace tiempo, que le encanta a Pau Torres.
Sí, sí.
A Ramos y a Luis Enrique, a los dos. Sí,
está primero cumpliendo, el zurdo, pero con creces.
Primero es zurdo, que es muy importante. Segundo es rápido. Va bien de cabeza y tiene una aceptable salida de pelota. Es que yo creo que se ha comido a los otros.
Irá centrales. Más. A mí además,
más que rápido. Jugó a los 6 partidos de la fase de clasificación. Los 6 de titular. O sea, él y Ramos han jugado de titular los 6 partidos.
A mí, más que rápido, me parece que es un ejemplo de colocación. O sea, es verdad que a veces, cuando tiene que salir algún cruce y tal, no resulta muy expeditivo. No, no digo que baje al nivel de blandura del Lenglet, ¿eh? O de, no, pero está siempre muy bien colocado, le sabe cubrir bien la espalda a Ramos, que hoy lo ha hecho un par de veces, y luego sabe sacar el balón, que eso es algo que ahora a un central se le pide más que a un número 10 de un equipo, de una manera escandalosa. Pero esto se ve desde hace tiempo en el Villarreal, y era muy bueno que alguien apostara por él. Estamos en una época de centrales lamentables, ¿eh? Lamentable la época, perdón, la digo en singular, no lamentables los centrales. Muy difícil encontrar ahora mismo, el Barça está buscando uno, el Madrid está buscando uno. Cuestan millonadas centrales que parecen muy normales. El último gran ejemplo de central es Van Dijk, que lo sacaron del Southampton. Pues o empiezan a inventarse los directores deportivos o los etarios técnicos tíos así, que los saques de un equipo y tengan un crecimiento exponencial, o si no, vamos, Ramos, Piqué y como ellos unos cuantos más, pueden jugar hasta los 95. Mira Alemania lo que se acaba hoy.
Bueno,
el cambio de tendencia del fútbol es que los centrales son guapos ahora, ¿eh?
Sí, eso, y a mí me parece bastante mal.
Pero este Upamecano, para... Upamecano.
Es que el otro día, ¿qué pareja de centrales había que eran guapísimos los dos?
No, hombre, Van Dijk es tremendo. ¿Te gusta? No, le gusta a todo el mundo en general.
Pero que Pau
Torres, incluso a ti, que no te gusta ni
Piqué. Piqué es guapo, Ramos es guapo, claro. Varane es guapo.
Un tití
no.
Militao
tampoco. Pero no, yo el otro día había una pareja de centrales que dije, ojo, es que son demasiado guapos para ser defensas. No me acuerdo lo dije.
De Ligt es guapito.
Sí, sí.
Chiellini es precioso.
El niño del Ajax que fuera a Juventus, guapo, ¿cómo se llama ese?
Sí, de Ligt.
De Ligt es un bollicao.
Tal cual, sí, sí. A mí, en general, los guapos no me gustan, ¿eh?
No, por
lo que significan y por el daño que han hecho.
A mí ni los guapos ni los feos, fíjate.
No, a ti nada, tú no quieres rival en ningún sitio.
Pero oye, que Pau Torres es tan bueno, más que guapo es bueno, y si no se lo llevan el Madrid o el Barça, se lo acabará llevando un Manchester United,
claro,
o un PSG.
Claro, o estamos en el mismo, efectivamente, bastón, claro. Es buen apunte. Seguro. Estamos en el mismo caso de un futbolista, claro, que puede ganar mucha pasta más en un equipo extranjero, y el Betis hará caja. Claro. El Villarreal.
Nos duele no verlas en el fútbol español, pero tampoco es malo que migren, que vean, que vivan otros fútbol. Y,
pero
no,
todo,
para mira, madurar no penséis, ellos como jugadores, ni muchísimo menos. No,
hoy ha dado un dato, Miguelito, que de los 11 que jugaban en España, el equipo que más futbolistas aportaba era el Manchester City. Sí. Dos.
Sí, sí, dos.
Y luego tres con Eric García.
Sí, sí,
o sea, es que luego estaban tres. Lo que nos importa, ¿cuándo es el sorteo de la National League? ¿Cómo se llama?
Open League. Eurovisión.
Di Liga de las Naciones y te quitas el problema.
National League.
La Sánchez League. Así llamo Manolo. El jueves 3 de diciembre es el sorteo de las semifinales y la final. Pues no lo sé.
Pues hay que organizar porque
las familias... Eso está muy bien. Está muy bien que jugas en octubre y el año que viene se sortee en diciembre.
Dime.
Este programa tiene que quedar en podcast para luego escucharlo, porque no jugamos. ¿Hasta cuándo es eso? ¿Cuándo no jugamos?
¿Cuándo? ¿En marzo?
¿Hasta marzo no hay selección?
No.
Octubre.
No, pero vamos a ver, que la selección...
Octubre.
Sí, hombre, ya lo sé. Digo que la selección...
Ya lo sé, pero estás diciendo lo contrario.
Bueno, pero que no, Manolo, he dicho que la selección vuelva a jugar en marzo.
Exacto.
Pero te ha preguntado Cañizares, ¿cuándo se juega esto?
Ah, esto, perdón, esto no lo he oído.
Octubre de
la Liga de las Naciones no se juega hasta octubre. Habrá que recordar esa semana, habrá que recordar...
Bueno, pues lo recordaremos.
Todo lo que pasó...
Hay que repetir el partido.
Porque aquí, como la vida va tan rápido y pasan tantos acontecimientos, y más en estos últimos años, habrá que recordar. Mira, esto viene de aquella historia que le ganamos a 6-0 a Alemania.
No te extrañe que lo tengamos que recordar.
El 7 de diciembre en Zurich se sortea el grupo de clasificación para el Mundial de
Qatar. Pero no nos liemos. A ver, vamos a ver. El 3 de diciembre se sortea la National League.
Sí, las semifinales de la Nations
League. Con tiempo, bien organizado para los viajes.
El 7 de diciembre se sortea el qué.
La fase de clasificación para el Mundial, que nos va a tocar un grupo de 5, por lo tanto vamos a jugar menos partidos. Vamos a jugar 8 partidos de clasificación para el Mundial.
El 22 de diciembre la Lotería Nacional.
Exacto.
Luego, España juega en marzo. Ya amistosos.
No, son partidos de clasificación para el Mundial.
Ya para el Mundial, que todavía no se juega la Eurocopa, pero ya jugamos para el Mundial.
Correcto.
Y ya jugamos ya cuando acabe la Liga.
Sí, marzo. Jugaremos algún amistoso y después la Eurocopa, que empieza, si no recuerdo mal, el 12 de junio y termina el 12 de julio.
Que no sabemos dónde va a ser. No. Ni cuántos países va a albergar la Eurocopa.
España iba a jugar los tres partidos en Bilbao, pero tiene, no que, tiene que confirmar la UEFA que Bilbao es sede.
Dependemos de la situación de la pandemia mundial, a ver qué decisión toma la UEFA. ¿Cuántas sedes eran? ¿12?
Eran 12 sedes. 12, sí. Azerbaiyán, en teoría, seguro que no va a ser. Y pueden ser 12, 11 sedes, o 4, o 2, o 1.
Esta gallarda heredada de Platini. Si se la cargan y lo concentran en un país, yo creo que lo agradeceríamos.
Bueno, sí, pero ahora no, las condiciones están para...
Bueno, sí, tiene que ser uno que tenga...
Ha habido una proposición por parte de Rusia para intentar nuevamente organizar esta Eurocopa, pero la UEFA también la ha declinado porque considera que Rusia ahora mismo, por la situación sanitaria, no está en condiciones de albergar la Eurocopa. Yo sigo pensando que la Eurocopa no va a ir a 12 ciudades, yo creo que va a ir a la mitad justo de las sedes, y que se va a quedar en Centro Europa, y yo creo que Bilbao va a ser una de las sedes.
O sea que va a haber varias sedes, como estaba previsto, sí, pero no 12.
Pero esa puede ser la idea ahora. ¿Sabe Dios cómo estaremos en el mes de abril?
Claro. Hombre, en algún momento la UEFA lo tiene que decir.
¿Qué ha pasado en el partido de Brasil?
Que acaba de marcar Brasil. Ha marcado Artur, el exfutbolista del Barça, ahora en la Juventus, con un remate en la frontal, con un remate con la derecha, aunque ha desviado en un defensa. Tiene suerte también Artur. Está ganando Brasil 0-1 a Uruguay. Y recuerdo que a Colombia le ha metido 6-1 a Ecuador y que Venezuela ha ganado 2-1 a Chile.
¿Le van a echar a Queiroz?
Pues...
Queiroz es el seleccionador de Colombia.
De Colombia, que el otro día perdió 0-3 en casa con Uruguay y hoy 6-1 se ha llevado en Quito. O sea, que no te extrañe.
Pero Rata, 6-0 los alemanes, gol de Artur. La única pena es que ha perdido Vidal. Pero es que
pues eso te digo, que este año están pasando cositas.
Es el día de la revancha.
A la 1:30, Messi. Contra Perú.
También marcará.
En Perú, sí.
¿En Lima juegan?
En Lima juegan, sí. Pero Argentina a 1:30 de la madrugada.
Vaya cantidad.
Con lo que hay en Perú, ¿eh? Con lo que hay en Perú.
Sí.
Está la situación con lo que hay en Perú, correcto.
Muy
sí.
Mal allí, ¿no?
Sí, sí, han tenido que blindar incluso el hotel de concentración de Argentina sí. Por la cantidad de movidas que hay ahora mismo.
Manifestaciones en la calle, el otro día dos muertos, sí.
Tres presidentes en una semana. Sí, sí.
Oye, Sport y Mundo Deportivo a muerte con la selección española. Sí. Mundo Deportivo, baile histórico. 6-0, Sport a lo grande. España firma un partidazo y pasa a la fase final de la Liga de Naciones con una goleada histórica ante Alemania. Espectáculo ilusionante.
Les van a quitar la subvención a Generalitat.
Si David Sánchez fuese el director, sería gol de Artur.
¿Con qué abrirías mañana si fueras el director?
No, con el partido de España, mañana sí.
No, yo creo que titularías días, no. El Madrid está sin centrales. Alarma
Madrid.
Ahí está.
Bueno.
Suárez no vuelve. Portada.
Sí. Mira, Sport lo pone por abajo, Paco. Sergio Ramos se rompe y será baja en el Madrid. Bueno, es noticia, claro.
Claro.
Son notarios de la actualidad.
Oye, sí. Suárez no puede tener un negativo y jugar el partido.
No,
eso que,
no tiene pinta. Bueno, pero no lo sé.
Le ha pasado a Alex Telles, el futbolista brasileño del Manchester United, que ha dado positivo, luego negativo, luego positivo, luego negativo y va a poder jugar.
Sí.
Muy bien.
Y la trompeta.
Lama, ¿quieres algo más desde Sevilla? ¿Necesitas algo? ¿Vas a cenar? ¿Has cenado?
No, cenar es... No sé si sabes que está todo cerrado.
Sí, pero bueno, igual un sándwich. ¿Has comprado un sándwich y lo comes ahora en la habitación o cualquier cosa?
No. Miguelito se encarga de la cena. Él se dedica a esto.
¿Quieres quedarte? ¿Que vamos a hablar del Camero?
Pues la verdad es que no.
Pues yo como...
Ah, bueno, si quieres que me quede, me quedo. Si nosotros estamos aquí en la puerta de la Cartuja como dos señores esperando.
¿Todavía estáis en la puerta?
Hombre, claro.
Bueno, muy bien.
Despidas, no, pues aquí, pero pues si quieres hablar del Camero, si quieres te digo lo mismo que te dije el otro día, aunque cada uno te va contando una cosa, te digo lo mismo. A día de hoy no le ha llegado ninguna oferta, a día de hoy Ramos quiere 2 años, a día de hoy Ramos sigue queriendo que no le bajen 1 euro su ficha, que sigue siendo de 13 millones, y a día de hoy Ramos estaría dispuesto, por supuesto, a rebajarse todo lo que el club pactara con todo el vestuario, el 30, el 25, lo que fuera, pero siempre sobre la base de lo que ganaba. Eso es lo 13, que te cuento.
13 brutos o 13 netos.
Limpios.
Es lo que quiere, gracias.
Eso es lo que cobra.
Sí, 15 limpios.
Sí. El otro día yo me caí de culo porque los compañeros de LAS ponían que tenía una oferta del Paris Saint-Germain de 3 años a 20 limpios.
A 20 limpios.
3 años, 20
120
limpios.
120 millones brutos para... Por cierto, no, en París más, en Francia más
hoy,
todavía.
A día de hoy, Ramos no ha recibido ninguna oferta de ningún club. Porque a día de hoy, Ramos no se ha puesto en el mercado ni ha dado orden a nadie de, venga, ofrecerme, no. Ramos quiere seguir en el Madrid, Ramos quiere terminar en Madrid y estoy convencido que Ramos va a renovar por el Madrid. Lo llevo diciendo creo que un mes aproximadamente.
Vale, pues, más
pero siguen sin llegar.
Con esta información ya es suficiente, Manolo. Pero me dicen que no estás en la Cartuja, que estás ya en el hotel.
Bueno, pues nada, es que te diga que estoy en el hotel, que venga a buscarme al hotel.
Estás, dímelo con la mano en el corazón.
No, que te lo diga Miguelito, que está a mi lado. Miguelito,
Miguelito, ¿dónde
dime
estáis?
Dónde estamos.
Miguelito.
Es que no estamos juntos. Yo estoy en el hotel y Lama está en la Cartuja.
Vale, perfecto, perfecto. Está. Estáis en el hotel. Cuidado con las mentiras, ¿eh?
Compañeros
cuidado
de mentiras.
Mentiras que no, por ahí no transitan.
Por ahí no pico,
¿no? Hermanos de mentiras.
No. Mira, ten cuidado tú, precisamente.
Sí, sí, sí. Venga. Un abrazo. Hasta luego, Manolo.
Sí, sí, ahora despide, ahora despide.
Sí, sí, sí. Venga, mensajes. ¿Le dicen algo a Manolo? Escucha los mensajes, Manolo.
Venga, vamos, vamos.
Son para ti. Venga.
Venga, me quedo.
Dice un oyente, a ver, no nos ilusiona ganar esta feria de competición. Nos ilusiona ganar a Alemania y estar con Francia, Bélgica o Italia. Nos ilusiona estar vivos después de estos 6 años de desilusión. Dejadnos ilusionarnos. David Sánchez habla del partido como si lo hubiera visto. ¿No dijo ayer que no lo iba a ver? Ánimo, Elías, vamos a darle a los cluberos toda la guerra que podamos. Au para la selección. Yo lo siento, pero estoy más preocupado por Ramos y Varane que por la Nations League esta. Ahora me criticáis si queréis. Es increíble que a Ferran Torres no le hayan fichado ni el Madrid ni el Barça. Yo hoy le hubiera preguntado a Luis Enrique, dice otro, si España se aprovechó de la expulsión para golear a Alemania, a ver qué cara ponía. Y otro dice, por favor, recuerden a Juan Manuel Castaño que el Mundial de Rusia lo tiró a la basura el desastroso señor Rubiales, destrozando una selección que estaba en condiciones de disputar el campeonato. Y hay un audio para David Sánchez.
Buenas noches, partidazo. Quería comentarle a David Sánchez, si no ha visto el partido, cómo comenta lo que es el partido en sí, la jugada y demás. Me gustaría saberlo. Lo mismo tiene alguna bola mágica que está viéndolo, solo comenta.
No lo he puesto de inicio, pero Luis García...
Con el 2-0 lo has puesto, ¿no?
Me ha enviado un mensaje a Luis García, me ha dicho, ponlo que, no, que merece que no la pena.
Ponlo que,
que no vendrá que bien verlo.
Que nos van a dar leña. Pues tal cual. Es la 1:20, las 12:20 en Canarias. Tenemos todavía un gran partidazo por delante.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento. ¿Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros? ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono.
Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén y Cayalami. Y lo no lo sé. Uhambenami. Zumangishilana. Jerusalén.
Son las 12 y 44, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Ayer, Paco, entrevistamos a el que lleva la web y la cuenta de Twitter y tal de sinazúcar.org. Es una cuenta que te coloca un producto en una fotografía y al lado te dice los terrones de azúcar que contiene ese producto. Y le preguntamos por el refresco que tú bebes.
El light,
el americano.
El refresco americano rojo que tú bebes.
Pero el light.
Sí, y cada lata eran 8 terrones de azúcar.
Pero no lleva azúcar.
¿Tú bebes una media de 15 a 20 diarias?
Sí.
15 a 20 latas
sí,
diarias.
Sí, domingo más de 20, a diario 15.
15, vale, 15 por 8. Te estás metiendo para el cuerpo 120 terrones de azúcar. Solo
esto
en
eso. No lleva azúcar, lleva edulcorante.
¿Me puedes decir?
Es kilo y medio, ¿no?
¿Le puedes contar a los oyentes del partidazo, un programa que quieres y que respetas, qué cenaste el viernes?
No, el domingo.
¿El domingo?
Un paquete extraordinario de sobaos pasivos y un litro de leche. A mí me encanta.
¿Pero paquete, un paquete de cuánto estamos hablando?
Es que esos eran solo seis, pero eran grandes.
Gordos. Ah, de estos anchos, gordos.
Solo seis.
Anchos, solo seis.
Sí.
Estamos buenísimo. Hablando igual de un kilo.
Es que otra
buenísimos.
Vez me metí un paquete de 32 de los pequeñitos.
Y una cosa.
Se te hace bola la boca.
¿De una sentada?
No. Cena, sí.
Sí, claro, el cena eso. La cena es... O sea, tú, por ejemplo, tú preparas una cena en casa el domingo, ¿no? Y dices, me voy a poner un filete, un chuletón con no sé qué. Paco es una caja de sobaos pasiegos y un litro de leche. Y luego eso lo acompaña con 15 Coca-Colas. Y lo peor de todo es que está delgado.
No,
y
delgado, tiene buenas, no, delgadísimo.
Delgadísimo y tiene buen aspecto.
Como una rosa.
Pero...
Tú escucha, si hubieras sido deportista olímpico, tendrías 15 medallas.
Escucha, ahora,
y ahora estás, mucho... mientras hablas con nosotros, estás jugando un videojuego.
Sí,
sí. Sí, es que estás jugando. Mientras yo te hablo, tú estás hablando. Jugando.
Me ayuda a concentrarme. Ahora se lleva a comer kia.
Chía.
Y, sí. Chía, o sí. Tofu, o quinoa, tofu, sí. Tal. Jengibre.
¿Qué opinas de todo eso?
Vergüenza.
No. Que me parece muy bien, pero que los sabios, entre comillas, que de la nueva comida, le están dando a la gente algo que en generaciones, en todas sus generaciones, no se ha comido aquí. Porque no eran de aquí.
Esas con lo cual es una incertidumbre saber cómo van a llegar estos que están comiendo ahora,
embargo,
dentro de unos años.
Probablemente el dulce, el mojar bizcocho, pues lo hayan hecho todas mis generaciones anteriores. Entonces,
y aquí estás.
Claro, porque ¿qué problema hay?
¿Y el sushi? ¿Qué opinas del sushi?
Da positivo.
Yo le tengo mucho respeto y le sigo llamando Susana.
Por cierto, una cosa. Manolo Lama ha saltado... tenemos una máquina de la verdad, un detector de mentiras en el partidazo. Sí. Manolo Lama, cuando ha iniciado su conversación con
ahora
nosotros...
Ahora que ya no está, ¿no?
No, en este partidazo de COPE, nos ha dicho que estaba en el Hotel Los Lebreros.
Desde la Cartuja al Hotel Los Lebreros,
claro.
Ni un solo coche. Nosotros estamos aquí... En la puerta de la Cartuja, como dos señores esperando.
¿Todavía estáis en la puerta?
Hombre, claro.
Estaba unido. Al principio dice, he tardado de la Cartuja al Hotel Los Lebreros 5 minutos, ni un solo coche. Sí, y luego dice, estoy aquí aguantando en la puerta de la Cartuja.
Sí,
para hacerse la víctima y decir, estoy aquí en una situación de pandemia mundial, en la puerta del estadio con todo apagado, pues ahí queda. Ese es, ese es Manolo Lama.
Qué mal pensado eres. Igual ha vuelto a la cartuja desde el hotel.
Sí, sí.
Se le había olvidado algo.
Sí, sí, sí. Si se le va a olvidar algo, va a Miguelito. Ya te lo digo yo que va a Miguelito, no va a Lama.
Yo ya te dije quién era hace años.
Sí, es verdad.
El otro. No le creíste.
Aquí ya va todo.
Oye, no es contra un coche. Segundo de Brasil.
Ha marcado Richarlison, el delantero del Everton, a un pase sensacional de Lodi, el lateral del izquierdo del Atlético de Madrid, que le ha puesto muy bien con la izquierda. Y por eso Brasil está ganando en Uruguay. 0-2, partido difícil y estamos a punto de llegar al descanso.
Ahí están Godín y Cavani, en Uruguay, liderando todavía la...
200 años te contemplo.
Al larguero, Uruguay.
Remate al larguero, sí, de Godín. Remate al larguero de Uruguay.
Diego Godín al larguero. Estamos en la primera parte todavía. 0-2, gana Brasil. Me gusta mucho la promo que has hecho del caso Ramos para tu programa de Radio Marca Despierta San Francisco.
Ha hecho Juan Arena, ¿eh?
Me gusta mucho, mira.
Hoy en Despierta San Francisco, especial Sergio Ramos. Con todo lo que no se ha contado de la renovación del Camero. Conexiones en directo con las oficinas del Bernabéu, las oficinas de Valdebebas, con el domicilio particular de José Mercé. Viajaremos al hipódromo de la Zarzuela para hablar con los cuidadores de Yucatán y conectaremos con el Museo del Prado. Hoy pasarán por Despierta San Francisco Manolo Lama, Antonio Romero, Fernando Burgos, Cristóbal Soria, Pitingo.
¿Cristóbal Lomos de Yucatán?
Sí, ¿serio? ¿En Santo Domingo?
Pablo Motos y Felizuco. Hoy en Despierta San Francisco... Especial Sergio Ramos.
Me gusta mucho.
Oye, estáis aprovechando que no está Lama. Delante de Lama.
Me gusta mucho.
Lo mejor ha sido Pitingo, que ha entrado esta mañana en Radio Marca y ha dicho que él montó a Yucatán en Santo Domingo y después se ha hecho viral en Twitter y ha dicho que era mentira. Que dice que no nos ha entendido porque le hablábamos muy rápido y es que él nunca ha montado a Yucatán.
¿Pero cuándo va a estar Yucatán en Santo Domingo?
No lo sé, pero ha dicho...
Yucatán, es, claro. él está aquí, no suele...
Y Varela además le ha
dicho...
Salvo
que haya cogido un paquete algún viaje...
Pero sobre todo...
una semana.
Que Varela le ha dicho, pero ¿cómo lo vas a montar? Si es un caballo de estos de belleza, ¿no? Y dice que sí, que es
un caballo de estos de belleza. Vale, pues esto en serio. El padre de Ramos, José María Ramos, hoy se ha encontrado con una cámara de La Sexta, de jugones, de Josep Pedrerol, y cuando le preguntaba el periodista, atención a la reacción.
¿Cómo está el tema de su hijo?
Bien, bien. Tranquilo, tranquilo.
¿Es usted optimista?
Como tiene que estar, por supuesto.
¿Es usted optimista de cara a que se vaya a quedar en el Real Madrid?
Totalmente, en eso confiamos, sin lugar a dudas.
¿Van a llegar a un acuerdo?
Totalmente.
Bueno, pues oye, por lo menos... Hay una posición...
Se dice el Lama y el padre...
Sí,
ya...
vamos. Sí, sí, sí. Lo ratifica.
Falta la firma.
Hoy publicaba José Félix Díaz en Marca que el próximo domingo podría haber una conversación en Villarreal, el próximo sábado en Villarreal de Florentino y Ramos. Pero claro, si Ramos no va a Villarreal, la conversación tendrá que ser de otra manera. Que digo yo que no habrá problemas para que se vean o para que charlen en Valdebebas, pero es evidente que hay que afrontar este tema en los próximos días, porque es que si no, esto ya se va a enquistar con si ofertas, que si cámaras con el padre, con el hermano, con no sé qué. Es que es...
Ahora, lo que es raro es que en todas las renovaciones de Ramos...
Hay lío
mediático.
Sí.
Da la sensación de que para conseguir un mayor rédito económico hay que montarla o hacer mucho ruido, y hay otros jugadores que consiguen más dinero sin hacer tanto...
Hombre, más no, ¿eh? Es el que más cobra.
Bueno, pero Gareth Bale renovó por mucho dinero y no se enteró nadie.
No, ya venía cobrando más.
Sí, pero después le volvieron a renovar el contrato. Yo entiendo que le tienen que renovar a Ramos, pero también entiendo la postura que tiene 35 años, ¿no? 34 o 35.
34.
¿Y crees que no tiene para dos años?
Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh?
Entonces, pues esa es la
cuestión. ¿Y que le acaban de firmar cuatro en el Barcelona? Yo le
bueno, renovado. Pero porque no podían pagarle bueno. En dos lo que todo lo que le tienen que pagar.
Insisto, a ver por dónde van las cosas.
¿Habéis visto los límites salariales de hoy?
Ah, eso, a justo. Eso. Muy sí. Bien, Guas, muy bien. Bien, muy bien. Isaac Fouto, muy buenas.
Buenas noches a todos.
¿Has visto cómo lo ha hecho Guas? Qué bien.
Guas y yo estamos ¡pim, pam! Absolutamente coordinados.
Muy bien.
Porque tú quieres.
Como el VAR y el VOR, sí.
Y el VIR.
Oye, por cierto, hoy con VAR, un golito más que tendría España.
O no.
Hoy con VAR no habría ganado Portugal.
Es que estáis pesados, ¿eh?
Joder, ¿cómo pesados? Joder. ¿Es verdad o es mentira esto?
Pero es que tienes que entender todo lo que es el VAR. Las cosas buenas y las malas.
No, si las malas ya te encargas tú. Claro, a dejar las buenas claro, a nosotros.
Eso. Pero es que yo las recuerdo, pues acaso se os olvida.
Yo te recuerdo no, que hoy España tendría un gol más.
O no, porque o no, no. Tiene, no estás seguro de que estuvieran fuera de juego.
Claro.
A mí hay una cosa que me encanta de estos partidos y es que lo que pasa, pasa. Claro, o sea, si hay un gol, claro. Ya no te llevas el susto de a que nos lo anulan. Claro. Pero
hasta
hay
que
otra
un día
que
te juegues cuando, algo de verdad.
Como padre, decía claro. Cañizares, que ha hecho una pregunta: ¿no echáis de menos el VAR? Claro, pues claro. Hay jugadas que te quedan ganas de
lo que
ponga
cierto,
la repe.
Paco, lo que es cierto que te queda adicción.
Claro.
Sí, sí. No,
a mí lo que me da miedo es que los asistentes están acostumbrados al VAR y se están haciendo cómodos a la hora de mirar fuera de juego, porque dicen, como estoy salvado por el VAR, pues levanto, sí, tal, sí, no levanto. Y cuando no hay VAR, claro, te exige mucho más el partido y a lo mejor no estás preparado para eso. No,
pero hay una cosa, perdóname.
Hoy la jugada es muy complicada.
El fútbol que nos gustaba a Martín y a mí y a otros. Ante la duda, gol. Y eso es lo que yo le puedo recriminar al línea.
Claro, lo que pasa es que el asistente...
En los fuera de juego, en los fuera de juego.
De la duda,
no, el asistente no tiene dudas. Cuando claro, levanta no es que él cree que están fuera de juego.
Pero, joder, claro, es ojo de halcones, tío. Porque a este momento yo soy incapaz de saber si era fuera de juego o no. Claro, el que lo ha visto, sí, pues bueno.
Bueno, esto no tiene remedio, ¿no, Juanma? Vamos al lío.
Vamos al lío. Límite salarial. ¿Hemos conocido los límites salariales de primera y segunda hoy o solo de primera?
No, primera y segunda división a las 11 de la mañana. Los ha anunciado la Liga. Había mucha expectación, Juanma, porque eran los límites salariales de la temporada difícil, ¿no? La de la pandemia. Bueno, lo explico para no economistas, que es la mayoría de los oyentes del partidazo, así que el resto que me perdonen. 707 millones sobrepasado el límite de los clubes de primera y segunda división, es decir, que tienen que regularse. O sea, esto hay que ponerlo otra vez a cero, el cronómetro.
Perdón, esto quiere decir que los clubes de primera y segunda están pagando 707 millones más de lo que deberían pagar a sus jugadores.
Eso es. Por las pérdidas de estadios cerrados, abonos devueltos, más pasta que ha derivado la Liga, la CSD y a la Federación por el Pacto de Viana. Bueno, por mil historias. El Barça se desploma totalmente. Pierde 300 millones del límite, cae un 42% y pierde la primera plaza. El Barça siempre era el equipo que más límite tenía, le adelanta al Madrid, que también pierde, pero menos. Pierde 80 millones de límite salarial. Diferencias entre Madrid y Barça.
Madrid más.
173.
Tiene 80 más que el Barça.
Eso sí.
Perdona, el Real Madrid cae y pierde 80 millones de euros de límite de lo que tenía el año pasado. El año anterior.
No.
De 641 a 468. Baja un 27%.
Por eso, 173 kilos.
173, eso es, efectivamente. Esto, baja un 27 y el Barça un 42.
¿Matemáticos también pueden escuchar la charla?
Lo pueden escuchar también, sí. Venga, menos mal que adelante. Has estado atento, Cañizares, porque si no llega a ser por ti, por sumar y restar, estaremos en el mismo periodo.
Totalmente.
Bueno, la diferencia entre el Real Madrid y el Barça es que la plantilla del Barça cuesta más. El Barça tenía menos capacidad de endeudamiento que el Madrid y además el Barça como club tiene más deuda que el Real Madrid. Por eso el Barça pierde más que el Real Madrid. El Barça puede ser sancionado si no llega a un acuerdo con los jugadores para bajar esos sueldos, eso que ya se ha hablado. No, pero si no consigue un acuerdo, le va a repercutir en el límite salarial del año que viene. Porque, insisto, esos 707 millones, que es el global de todos los clubes, hay que bajarlo, hay que reducirlo en las próximas dos temporadas. Por eso Tebas ha hablado, Juanma, de la famosa transición. Esto en cuanto al Madrid y al Barça. Y luego el Atleti también cae, un 95 millones de euros, el Valencia también baja. Hay equipos que se mantienen, como el Sevilla, y hay equipos que lo han hecho también económicamente en temporadas anteriores, que son los dos equipos vascos, Atlético y Real Sociedad, y el Villarreal, que no solo no bajan, sino que suben. El Villarreal sube de 113 a 145, sube 31 millones de euros de límite salarial en plena pandemia mundial. Y luego en segunda división, Juanma, el titular es que el Español tiene más límite salarial que 6 equipos de primera, que 6, esto no ha pasado nunca, y el Girona, de ser el equipo que más límite tenía el año pasado, 29 millones, ahora el penúltimo. 4 millones de límite salarial.
¿Cómo? ¿El Girona pasa a tener
4 y medio, no?
El Girona, de 29...
Nadie lo cumple, ¿eh?
A 4 millones. ¿Esto quiere decir que el Girona paga 4? No, esto no quiere decir
es
eso.
Que te iba a decir.
El Girona tiene... Un segundo. El Girona tiene sobrepasado, al igual que el Barça, su límite salarial. La Liga se lo baja a 4,25. Y en las próximas dos temporadas tiene que regularse. Los equipos que tienen el límite salarial excedido no pueden fichar. No pueden fichar. Acabo de fastidiar todas las portadas del mercado de invierno... Pero los equipos que tienen el límite salarial sobrepasado, que son muchos, no pueden fichar si antes no dejan salir.
La noticia, aparte de todos los números, es la frase que ha dicho Tebas de ¿este año hay sanción? No. Pero si tú te pasas en 50, se te descuenta del año que viene el doble.
Claro, o sea, tú tienes que regularte las dos próximas temporadas. O sea, a ti no te van a sancionar, pero tú evidentemente... Vas a tener que seguir bajando el año que viene si este año no llegas a un acuerdo con los jugadores.
La frase textual, el que la estaba buscando, dice: si estoy excedido 50 millones, el año que viene tendré 50 millones menos. Con lo cual, yo estaba pensando, muchos equipos de segunda no cumplen, los de primera desde luego. Pero digamos que si el Barça se pasa en 50, pues el año que viene, si este año tenía 3, ¿cuánto era? No me acuerdo, 3, 7, 8, pues serán 3, 28. Bueno, pues es un problema gordo. Pero los de segunda, si se pasan en 4 millones y tenían 5, es que les sale a deber. O sea, no sé cómo será esto para el año que viene.
Bueno, pues el Málaga, Paco, ha tenido 20 y pico millones de límite salarial y ahora tiene 2,5, es el menos que menos tiene de segunda.
No, hay equipos que solo van a poder subsistir si hacen ampliación de capital o venden. Vende bueno, jugadores, digo, con suerte. Claro.
Sí, que eso español, por supuesto. Cambian de propietario y entra un nuevo propietario con nueva ampliación de capital.
No, claro, pero el español estuvo a punto de hacer eso y le salva la venta de Marroca al Bayern. Si no, estabas listo.
Claro, tiene que haber traspasos.
Lo que está claro, Fouto, que bajar el límite, bajar el salario a los jugadores, eso va a suponer una ayuda, claro que sí, menos dinero a pagar. Pero no va a ser la panacea, no va a ser la solución. No puede quitar 170 millones en salarios.
Por eso hablo de traspasos antes.
De sus jugadores. Es necesario implementar el recurso de las ventas. Yo te diría otra cosa. No lo sé porque no soy un fenómeno, ni porque si no me contrataría mañana. Lo que hay que inventar es un recurso nuevo de generar dinero. Porque las ventas está ya agotado ese recurso, porque es lo que hay, lo que te dice el mercado. Porque los salarios de los jugadores son los que hay porque tienen contratos firmados y lo que tienen que tratar de inventar los clubes son recursos para ganar más dinero.
No, si
¿cómo?
Los recursos
no
es...
lo sé. Un recurso
Santi,
tecnológico.
Los recursos es que llegue cuanto antes. Perdona, los recursos es que llegue cuanto antes la vacuna y que pueda entrar público a los estadios.
Esa ya lo sabemos, pero esa no depende de los clubes.
Sí, pero es que eso no depende de los clubes. Televisivos están vendidos, o sea, no puedes renegociar.
Hay cosas que no puedes hacer nada. Y hay otras cosas donde uno ahora tiene que decir, bueno, nos han metido un rejonazo con el COVID, está claro. Muy bien, tenemos que superar esto con algún recurso que ahora mismo desconocemos y que hay que inventarse. No sé cuál es, si lo supiera, joder, vamos.
De todas maneras, por ejemplo...
Pero hay que buscarlos.
Los equipos que les han pegado una rebaja de menos del 30%, si le quitan un 30% a sus jugadores, que por ejemplo es el caso del Madrid, les vale... Ahora,
pero es que un 30% es mucho. ¿Eh?
Sí, primero te lo tienen que aceptar los jugadores.
Claro, claro.
O pues llegar a acuerdos de, venga, lo pago dentro de dos, lo que sea. Ahora, ¿dónde te cabe ahí luego el sueldo de el sueño de Mbappé?
Claro, claro.
¿Dónde te cabe ahí?
Es que es imposible.
O sea, tienes que vender para que te quepa eso.
No, o, por ejemplo, Alaba, que el del Bayern de Múnich, que acaba contrato y que, claro, si se va... Imagínate que Ramos no continúa en el Madrid y que el Madrid quiere ir a por Alaba, tiene 27 años. Sí, pero tienes que pagarle 20 kilos.
Sí, bueno, pero en ese caso, justo en ese caso, como Ramos es el que más cobra, le puede cuadrar. Yo lo que digo es que si no vendes a nadie, no te cabe un sueldo como el de Mbappé.
Por eso, Paco, el Real Madrid no puede hacer ninguna locura con la renovación de Ramos, porque sabe que a lo mejor la temporada que viene tiene que afrontar un fichaje más. Entonces, si tú haces una locura por Ramos,
pero locura,
evidentemente,
pero...
claro, o sea, si son las cifras que ha trascendido de que Ramos le quiere el Paris Saint-Germain y que le paga 20 millones,
pero
evidentemente
eso
el Real Madrid no lo puede pagar.
Ahí no va a entrar el Madrid. Gracias, Fouto. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Uzquiano, te agradezco mucho la presencia en el partidazo esta noche también.
Muy bien. Un abrazo a todos.
Gracias. Ha terminado la primera parte de Uruguay-Brasil, ¿no?
Sí, está ganando Brasil 0-2 con ese segundo gol de Richarlison. El primero lo ha marcado Artur, centro de Lodi en el segundo y victoria cómoda de momento.
Juega Messi, ya hay alineación del Perú-Argentina. Sorpresón, Messi titular en Argentina.
Creí que juega con Perú.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz.
Decía uno, increíble lo de Paco. Los sobaos el macho, uno solo se lleva ya medio litro de leche si lo mojas bien. Otro dice, soy muy
están
fan...
buenísimos.
Sí, ¿eh?
Soy muy fan de las cenas de Paco. Yo soy más de un litro de leche y un paquete de galletas que empiezan por O y acaban en reo.
Yo soy más de campurrianas y chiquilín.
Sí, campurrianas y chiquilín. Y me dicen que sueles comer un Kit Kat para comer, aquí en la radio.
Muchas veces.
Para comer, tu menú de comida es un Kit Kat.
No, hombre, no solo.
¿Qué más?
Pues, a lo mejor me comí un sándwich antes, un par de horas antes.
Sándwich y unas patatas fritas de bolsa.
Esa es la cena.
Estamos, o sea, a ti te coge un nutricionista y lo matas del disgusto.
Por eso no voy.
Dice otro oyente, he de deciros que como muy al estilo de Paco González y estoy finito. Mi bebida es la misma que la suya, pero cero. Y me bebo al menos 3 litros al día. Mido unos 69 y peso 60 kilos.
Yo flipo. ¿Eh?
Otro dice, dejaros de nimiedades del 6-0 y llamad otra vez a Javier Bordas. Ese señor tiene cosas que contar y si no le dais más bola, kilo larga en la competencia.
Lo de ayer fue increíble, ¿eh?
Increíble. Y otro oyente dice, Juanma, di la verdad. ¿Dónde has disfrutado más? ¿En el partido de España o probando el plato de Celia Villalobos en Masterchef?
El plato de Celia estaba muy rico, ¿eh? En Masterchef, pero es que yo soy muy de la Liga de Naciones.
Sí, señor.
Muy de la Liga de Naciones.
Y hay otro mensaje sobre las cenas de Paquito.
Pero qué envidia tiene, Juanma, con los sobaos y la leche y las Coca-Colas. Paco es un tío sabio, macho, un tío sabio, como yo, eso es. Hay que disfrutar de la vida y los sobaos pasiegos son una maravilla.
Okay. Te van a llegar sobaos pasivos aquí a la radio de todos los fabricantes de España.
No tengo ningún problema.
Así que
manden. El menú de queso y vino no está mal tampoco, Juan Martín.
Bueno, pero no, yo me tomo un poquito de queso y un poquito. Me tomaba antes, ahora ya no lo tomo. Porque claro, empecé con una copa de vino, pero luego ya había noches que.
Botella entera.
Sin darme cuenta, me bebía tres o cuatro vasos y digo, voy con una cogorza un martes para la cama que me levantaba con resaca el miércoles. Y lo dejé. Ahora estoy con whisky. Bueno, ¿estás en Abre Preparado? Hola, Dani.
Muy buenas a todos, sobaos y whisky. Sí,
¿escuchaste a Bordas?
Escuché a Bordas y lo he vuelto a escuchar hoy y me parece una maravilla. Bueno, estoy a medio paso entre decirte una maravilla y el absurdo más
ahora lo comentamos,
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Este fin de semana,
ahí estaremos.
Vuelve la Liga a tiempo de juego.
Así es la vida.
Este sábado, Villarreal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Y el domingo más deporte en tiempo de juego.
¡Qué jugador!
Con Joan Mir proclamado campeón, la última carrera del Mundial de MotoGP. El Gran Premio de Portugal. Y pendientes de la final de la Copa de Maestros de Londres.
¡Toma, Moreno!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Si no nos conoces o si regresas, si quieres un espacio de vida, sea cual sea tu raza, religión o circunstancia, en libertad, una tierra para prosperar, en igualdad, donde hay futuro.
Lo tienes en una de las regiones más extensas de Europa, Castilla y León, tierra de vida, territorio de acogida. Infórmate en la web jcil.es/territorio de acogida, Junta de Castilla y León.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Se ha comentado mucho la entrevista que tuvo anoche en el partidazo Javier Bordas, ex directivo del Barça. Vamos a ver si futuro, en el futuro también directivo, porque tiene ofertas de alguna candidatura. 10 años en la junta directiva, entre 2010 y 2020, y además ocupado de la parcela deportiva directamente. Es decir, tratando con jugadores, viajando para fichar, hablando con representantes. Bueno, pues Bordas ayer, en la única entrevista que ha concedido a una radio, dijo cosas como estas. Javier, ¿cuánto estaba dispuesto a pagar el Barça por Neymar?
La oferta que ellos nos hicieron eran 130 millones, más Todibó, Rakitic y la cesión de Dembélé de un año. Y nosotros ofrecíamos por 110, más los dos jugadores y la cesión de Dembélé.
El Barça ha tenido la posibilidad de fichar a Mbappé por 100 millones de euros. ¿En qué momento?
Pues cuando se fue Neymar, el Madrid tenía el tridente, o sea, Mbappé se iba del Mónaco. Entonces el PSG lo quería fichar. El Mónaco prefería que no reforzara un rival directo y prefería que se fuera a otro club. Y entonces a Mbappé le hacía ilusión venir al Barça. Se había ido Neymar y se ve ahí para jugar el sitio de Neymar. Mira, esto no lo he hecho en ningún lado, pero en el último momento intentamos traer a los dos.
A Mbappé y a Dembélé.
Se intentó al último momento, sí. Se montó una reunión entre la familia Messi, Bartomeu y yo y el abogado de Messi. Yo creo que ha sido, mira, un enfado, un malestar por cómo acabó la temporada. Al perder, se quiso ir y irse a un proyecto ganador. Él veía que el proyecto del Barça estaba acabado. Y bueno, el 2-8 pues nos hizo mucho daño a todos.
¿Con Courtois llegaste? ¿Tú llegaste a hablar personalmente con Courtois?
Sí, hablé con él, sí.
¿Y lo tenías cerrado?
Sí. Bueno, igual esto suena... Pero es que al Barça no es nada difícil hacer que los jugadores quieran venir.
Entre otras cosas, ¿eh? ¿Tú estabas en la entrevista, David?
Sí, pero además tenía ganas de contarlo todo. Es decir, daba la sensación de que se había metido la inyección esa que les impide mentir y cualquier pregunta te la respondía con toda
el
la sinceridad.
Suero de la verdad.
Senabre, ¿tú qué te parece?
No, me parece... Yo tengo una sensación muy parecida, pero más bestia, a una entrevista que le hiciste también en este programa a Emily Rousseau hace un tiempo, que es, por un lado pienso... Es un lujo para como periodista y como oyente escuchar a alguien que además ha estado dentro y además en la parcela deportiva explicarlo todo con todo lujo de detalles y la oferta y cuántos millones y Rakitic y no sé qué y tal. Pero por el otro, oiga, usted critica mucho, pero usted forma parte de todo eso. Es decir, igual que Emily Rousseau te dijo, te rajó mucho de Bartomeu y te dijo que había metido la mano en la caja y tal, y él era el delfín de Bartomeu hasta una semana antes de esa entrevista. Bueno, aquí lo que yo pienso es... Vale, Bordas, estoy muy a favor de que des esta entrevista y que me lo expliques todo, pero claro, me estás diciendo que tú querías a Courtois, no te hicieron caso. Tú querías a Morata, no te hicieron caso.
Perdona, en lo de Courtois él dice, no, y Zubi nos dijo que Ter Stegen y tenía razón, porque es mejor Ter Stegen que Courtois, o sea, sí. Que él es en eso es sincero.
No, es sincero, es 100%, ¿no? O sea, si el barómetro para medir la entrevista es sinceridad, es un 10.
También,
o sea,
dice, en varios momentos dice, no, si yo tuve que dimitir, tuve que dimitir más de una vez, pero no dimití.
Eso, ese es el punto al que voy. Y se puso alguna medallita también con Koeman, ¿no? Que creo que él dice que es él el que...
Sí.
El que recomienda a Koeman, no sé. Yo estoy muy a favor de que alguien se explique así, pero a la vez también alucino que tenga aspiraciones electorales o que se lo esté pensando.
No, es que le quieren.
Sí, le quieren.
Y te voy a decir porque le quieren, porque saben que tiene ascendencia sobre los jugadores. Sabe que tiene buen feeling, saben que tiene buen feeling con los jugadores y que los jugadores le respetan a Bordas.
De hecho, no sé si lo llegó a decir ayer, pero... Cuando Neymar llega a París y decide que quiere volver, a la persona a la cual llama...
Es a Bordas.
Bueno, Neymar es a Bordas.
A ver, también, ¿por qué? Porque Bordas es un empresario de la noche y Neymar conoce más a los empresarios de la noche que a los empresarios del día. Entonces, claro, es lógico.
Es una buena definición. Sí. Bordas es un crack.
Es muy futbolero.
Sí, fuera de micrófono es igual que en la entrevista de ayer, es un tío que hablas con él y que te partes y te explica cosas y tal, pero lo que yo digo es que, hombre, si ya a Tony Freixa le dicen que es continuista o que arrastra otras épocas y tal, yo meter a este hombre o al señor Vilajoana, que se ha presentado también, yo lo veo complicado con todo lo que ha pasado con Bartomeu. Pero...
Ha habido reacciones en el día de hoy a las palabras, primero Mundo Deportivo y luego aquí en COPE de Bordas. A Courtois le han preguntado en la concentración de Bélgica por estas declaraciones.
No creo que tenga que hacer comentarios sobre las cosas que la gente dice en los periódicos. Creo que todos saben que mi sueño siempre ha sido jugar en el Real Madrid y que estoy feliz allí. Si hubiera jugado en todos los sitios que se han dicho, pues quizá habría jugado en 20 o 30 equipos diferentes. No es verdad que tuviera un acuerdo con el Barcelona. Era del Chelsea, estaba jugando en el Atlético cedido y después sabía que volvería al Chelsea. Yo quería jugar en el Chelsea. No sé por qué se ha dicho esto, pero no es verdad.
I don't know why this was said, but it's not true.
Yo creo a Bordas. Bordas no miente.
No.
Nunca.
No, pero a lo mejor fue un encuentro
personal.
Yo creo que Bordas se encuentra con Courtois, le plantea la posibilidad y Courtois le dice, venga, pa'lante, pues ponlo en el papel y a ver si
todo esto de noche, ¿no?
Todo, siempre.
Yo creo que de día poco.
Que es cuando la gente no miente por la noche.
Claro, claro. ¿Cuándo fichaba Lendoiro?
Bueno, noche.
Muy de noche.
Es más, cuando ya representante y jugador ya no podían más, ahí es donde se llegaba ya la cuerda.
Sí. Ayer Bordas confirmó que tenía diseñado una secretaría técnica encabezada por Monchi, cuando estaba en la Roma, con Jordi Cruyff en las categorías inferiores, responsable de categorías inferiores, y con
Thierry Henry
para responsable de relaciones con el primer equipo. Joder, no está mal el cartel, ¿eh? No, Monchi... No. Jordi Cruyff y Thierry Henry.
Ya, pero es como si dices, bueno, yo pensaba fichar a Mbappé, claro, a Cristiano y a no sé quién.
Que por cierto lo pensaba.
No, pero espera.
Pero es bastante verosímil, Paco, ¿no?
Pero que,
no, digo lo de Monchi. Que Monchi habló con él.
Sí, pero sí, seguro que todo lo que dijo es verdad. Pero también te demuestra cómo funciona un club. Que es impulsos personales, relaciones personales, filtraciones personales...
¿verdad? Y luego el presidente dice que no.
Y luego al final él suele mandar uno, claro, solo uno.
¿Y la radio cómo funciona?
Parece y mandan varios, ¿eh? Sí. Vale. Cada uno tenéis vuestro huevito, sí, y...
Monchi ha hablado hoy en 7TV, en Andalucía.
Si te soy sincero, lo de cerca o no lo sé, porque como habla de 2017 y yo en 2017 estuve en Sevilla y en Roma... Depende, tendría que mirar exactamente los kilómetros que hay desde Roma a Barcelona y de Sevilla a Barcelona para saber cuánto cerca estuve. A ver, él ha dicho, hace unas declaraciones de una planificación que hizo él, ¿no? No creo que haya que darle mucha más importancia a este tema.
Bueno, el quiebro de Monchi.
Ha sonado muchas veces Monchi para
Barcelona. Sí.
Pero lo más glorioso dentro de la cantidad de titulares que dejó fue cuando reconoció que había filtrado para que saliera su ficha.
Ah, bueno, porque no sabía.
Eso me parece impresionante.
Lo más sincero que se le puede escuchar a un.
Pero yo además no termino de entender el objetivo de la filtración.
Sí, es hombre, decir, menearlo.
Que se quedó tranquilo.
Tú cuando sueltas un nombre, a alguien le ilusionas, a un 5%, a un 95%, depende del nombre. Ya generas un ruido en torno a ese nombre.
Pues él anoche dijo, sí, se lo filtré al Mundo Deportivo y a Sport.
Y generalmente, si me perdonas...
Sí, le filtré al Mundo Deportivo y a Sport. Sí. Y Cañete, si no escuchaste la entrevista, tienes que escucharla, ¿eh?
Sí, no, ya estoy tomando nota de todo lo que ha dicho y ya te digo yo que mañana a primera hora.
Vale.
Y esa semana, cuando filtras, seguramente no hay fútbol.
Seguramente.
Claro.
Seguro. Donde se cortó un poquito fue con Piqué, porque sí que me consta a mí que de la directiva saliente todos le tienen muchas ganas a Piqué. Es decir, a partir de ahora todos los que hablen le van a soltar el palito a Piqué porque a la directiva le molestó el gesto de Piqué de primero, me renovéis el contrato 4 años y al día siguiente en La Vanguardia os hago un traje que os dejo tibios. Y yo me consta varios directivos que tienen intención el día que hablen de mandarle un mensajito a Piqué.
Mira, hablando de directivos, tenemos en antena al presidente del Racing de Murcia, que es un equipo de la tercera división, Grupo 13, ha ascendido, la pasada temporada estaba en preferente, y le ha tocado en la Copa con el Levante. Y tiene un presidente, Morris Pañielo. Señor Morris, buenas noches.
Buenas noches.
Que es usted valiente porque de cara a esta eliminatoria frente al Levante, ¿tiene pensado hacer algún fichaje, reforzar al equipo?
Bueno, dos o tres fichajes importantes, pero el equipo ya está hecho. Pero nos tenemos dos o tres fichas libres para esta tipología de partido.
Dos o tres, vale. El problema es que yo he leído, uno podría ser Eto'o, otro Rafa Márquez y otro Cassano.
Exactamente.
¿Y me puede decir cómo están las negociaciones? O sea, ¿con Eto'o usted ha hablado o ha llegado a hablar con Eto'o?
He hablado nuestro directivo, Edwin Congo, directamente con él. Y de mañana tendríamos que tener una respuesta mañana.
¿Y sería solo para esa eliminatoria, para ese partido? ¿Que jugara solo ese partido?
Bueno, solo es si pasamos el siguiente también.
O sea, es un fichaje para Copa, solo para jugar Copa.
Sí, exactamente.
¿Y se puede, cuánto cuesta que Eto'o, si se puede saber, que Eto'o juegue un partido de fútbol?
No se puede saber.
No se puede saber. Claro, es muy confidencial. ¿Usted ahora podría decir si cree que Eto'o va a aceptar la oferta?
No tengo idea. Nosotros, nuestro interés era él como primer jugador para traerlo y es nuestra primera, es una oportunidad para nosotros para crecer y la de los socios queremos a Eto'o de todas las maneras y si puede eso sería para nosotros un grande éxito.
Usted ha dicho esta mañana con nuestros hermanos de Radio Marca que esto está al 50-50, lo de Eto'o. ¿A esta hora el porcentaje sigue 50-50 o se ha movido un poco?
Bueno, estamos en manos de Samuel. Él va a decidir él.
Vale. ¿Cuándo tiene que dar una respuesta?
Bueno, esperemos entre mañana o después que nos dé una respuesta para poder movernos.
Vale.
Si de no, tenemos para tener otras opciones.
El otro nombre es Rafa Márquez, que si no me equivoco está en Madrid viviendo y creo que se está sacando el carnet de entrenador, me parece.
Exactamente.
Sí, sí, lo vi en el Instagram. ¿Y Márquez está por la idea de jugar también ese partido?
Bueno, tiene la oferta. Esta noche tuvo la oferta en la mesa y mañana tendrían que darnos una respuesta también para ese partido.
Ya tiene la oferta. ¿Y Cassano? ¿Qué es de Cassano? Porque estábamos aquí hablando antes de los sobaos pasiegos y de los Kit Kat y tal, y mira, nos ha salido Cassano de repente. ¿Cassano qué es de él?
Bueno, está en Liguria, en norte de Italia, trabajando con equipo de segunda y está entrenándose también, entonces no está sobrepeso, nada. Entonces nuestra intención era irmos a hacer otros partidos afuera, en Racing Sacramento, otro club que tenemos en América, esta tipología de partidos, y nada, estamos tentando para hicimos la oferta esta semana también, y vamos a ver si los días, lo meten bien los días para poder venir a hacer el partido también.
De portero ¿cómo andamos, presidente?
Presidente, tenemos a Santi Cañizares en el partidazo.
¿Jugaría gratis? Además,
no, gratis no hace nada. pero una cosa, ¿habría un hueco para Cañete, aunque fuera de suplente, más que nada por meter ahí? Nos viene bien para el tema de audiencia, de GM.
Bueno, creo que en posición estamos bastante cubiertos y la verdad es, parece cachondeo, pero vamos serios y nos interesa el marketing aparte, el equipo para subirlo en 2 años en segunda. Entonces,
dos años en segunda. Objetivo. Ahora, le digo una cosa, están todos los equipos con una crisis tremenda y ustedes, joder, para un partido 2-3 fichajes, ¿la pasta de dónde sale?
Bueno, hay crisis para todos, pero esas son inversiones que se hacen en momentos que no se puede, porque exactamente por la crisis. Entonces nosotros somos una academia de fútbol también con 18.000 chicos afiliados por el mundo y nos sirve también esto como marketing en las academias y las escuelas que tenemos en Emiratos, en Australia, Canadá, América.
Ya. ¿Usted, este partido es verdad que lo quiere jugar en Arabia?
Apenas ganamos el partido contra el Ceuta, llamamos a la Federación Española para poder jugarlo en Sharjah, en una región de Emirato que trabajamos, que ubicamos también a Walter Pandiani ahí en el mismo club, en Dibba, hace 2 meses. Y hablando con los socios ahí, la idea era traer el partido ahí, tanto de esa puerta cerrada hacia España, y para eso podíamos hacer algo diferente y jugarlo ahí para promover el deporte.
¿Y qué le han dicho en la federación?
Que en la constitución no se podía y era imposible.
Caramba. Sí. Pues ellos la Supercopa sí la hacen, allí.
La Supercopa sí, pero esto es la Copa del Rey y es algo más federativo y
ya.
Bueno, eso fue así. Pero sería estado muy lindo.
Pues nada, presidente, estamos en contacto para ver qué contestan estos tres jugadores y a ver si nos... Bueno, es que sería la leche ver a todo otra vez jugar un partido. La verdad es que te digo una cosa, solo con eso ya pones la tele para ver el partido. Muchas gracias, presidente, que haya suerte.
Gracias. Hasta luego.
Es muy difícil, que cualquier... No, que el mayor enemigo que tenga Cañizares en este mundo le humille más de lo que le acaban de humillar.
Sí, tío.
O sea, es que, un presidente piensa antes en Casano que en Cañizares.
No, y dice, ese puesto lo tenemos cubierto y esto no es para marketing.
No, dicho.
Perdona, es que mi representante legal, que Juanma Castaño, lo ha dejado claro, de suplente, joder. Si sí. Es que solo quería ser suplente.
Es que, es que tú no estás para jugar, Santi.
Alguien que dice, Casano sí y Cañizares, no. O sea, este te está matando.
Paco, tío, pero que yo era país de suplente, que ni siquiera quería que calentara al portero, que lo calentara el entrenador de porteros.
Lamentable, claro. Tío, tan matado.
El espectáculo sería Paco con 32 sobaos contra Casano con 32 croissants.
Me ha sentado fatal.
Los sobaos han marcado el programa.
Hombre, contra los 32 croissants, este se toma muchos croissants.
Mira, hablando de sobaos, Ángel García, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
¿Es un sobao?
Estaba despierto.
Estaba durmiendo.
¿Qué tal?
Ya podría comerme un sobadito ahora mismo, más a gusto que en brazos.
Pues,
sí.
Escucha, puedes comerlo porque por la radio no pasa, estás en casa todo el día. O sea que ahí tienes los sobados. Si no los tienes en casa, ¿dónde los vas a tener?
No los tengo.
Pues baja Open Core. Bueno,
no es lo mismo, Juanma. No. Lo que se come en la tierruca no es lo que coméis en el resto de España.
Vale.
No es lo mismo.
Que ha perdido Nadal.
Ha perdido Nadal.
Hay que ganar a Tsitsipas a las 9 de la noche el jueves, ¿no?
Efectivamente, lo has dicho tú perfecto. Ha perdido en dos tiebreaks ante Dominic Thiem. Cuidado, que ha sido un partidazo, porque yo creo que es hasta incorrecto decir ha perdido Nadal. En realidad lo ha ganado Dominic Thiem, porque ha sido un partidazo con muchísimos golpes ganadores, con auténticos puntazos, con errores decisivos, también hay que decirlo, de Rafa, justo cuando menos suele fallar él en los momentos decisivos, ha tenido algún error.
El primer tiebreak con 5-2, eso, ¿cuántas veces le han escapado a Nadal? Y además por dos decisiones malas de él.
Pero cuidado, estamos ante el tenista que mejor tiebreaks ha jugado en todo el año. En el US Open ganó varios decisivos y a Nadal, ojo a lo que te voy a decir, que solo lo había hecho el mejor Federer entre 2006 y 2008, le ha ganado 5 este año. Le ganó los 3 de Australia para echarle en cuartos de final y le ha ganado los 2 de aquí, es decir, los 5 tiebreaks que han jugado. Yo creo que Rafa, ahora lo vais a oír, estaba muy contento después del partido porque se siente competitivo, porque sabe que no son sus condiciones y aún así se siente muy competitivo y cree que ha jugado muy bien. Ya sabéis, el jueves Nadal Tsitsipas, el que gane a semis como segundo de grupo, el primero va a ser Dominic Thiem, y escuchad porque a Rafa le ha sabido bastante dulce, bastante sabor a sobao esta derrota.
Sí, ha sido un buen partido de tenis, ¿no? Creo que ha sido un partido a un muy alto nivel, un poco triste por el hecho de no haber podido llevarme ese primer set con 5-2 en el tiebreak y dos servicios míos, y encima estaba sacando muy bien. Pero bueno, él también ha hecho cosas increíbles durante todo el partido, ¿no? Si me preguntas cómo me siento a nivel de confianza, creo que he jugado mucho mejor hoy que el primer partido, aunque ganara 6-2, 6-4, así de claro, o 6-3, 6-4. Y si me preguntas si me veo con más opciones de hacer un gran torneo ahora, después de perder este partido, o el sábado antes de empezar el torneo, te digo ahora.
Joder, yo preocupado porque nos iba a tocar Djokovic en semis.
Sí, es increíble, da gusto oír el análisis de Nadal después de una derrota, ¿eh?
A ver, aquí da igual quién te toque, porque todos son buenísimos. Cuidado con lo de Djokovic, Paco, que quiero ver yo a Djokovic mañana ganando a Medvedev a las 9 de la noche, ¿eh? Quiero verlo yo eso.
Ese Medvedev está fuerte, ¿eh?
Sí, sí. Está
bueno,
acabando
si lo
el
hemos
año.
Hecho aposta lo de hoy, entonces magnífico.
No, eso ya no te lo digo. Eso ya no te lo digo, porque además hay que ganar a Tsitsipas, pero que cuidado, que esto está abierto, que en esta superficie, desde 2015, o sea, es el único torneo donde de verdad hubo relevo, desde 2015 que ganó Djokovic, no gana ninguno de los tres bichos. O sea, que es el torneo donde de verdad ha habido 4 campeones, que no son ni Nadal, ni Federer, ni Djokovic, en los últimos 4 años.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Jueves, 9 de la noche. Por cierto, que hoy no hay Maldini, no por nada, es que Maldini está comentando precisamente, vamos, en Movistar, el Uruguay-Brasil, que sigue 0-2. ¿No?
Sí, 0-2 en el 22 de la segunda parte estamos.
Eso, Mundo Ratini.
Mundo Ratini.
Ya no da tiempo.
Sí, no, pero.
Rattenbauer.
No, voy a hacer.
Por las bolas del juicio.
Mundo Parrini. ¿Te quedan dos?
A mí, ¿me quedan dos?
Yo me tengo que sacar dos. A mí me sacaron dos también.
Pues en ello estaré.
Sigue sin masticar por la zona.
¿En serio? Sí, pero sí. Si a mí me lo. No, como si nada.
Como si nada, yo no estoy.
Pero a ver, no tuve problema.
Estoy bien, pero como si nada, no.
No, se me escapó un trozo de cerebro por ahí y tal, y muy bien, muy bien. Me encuentro
yo de
mucho
momento
mejor.
Lo tengo en el sitio, creo.
¿Pero lo encontraste o no?
No, vale. Nunca más se supo de él.
Tampoco lo busco.
Mundo Parrini, Parra.
¿Qué pasa? Mola bueno, Marratini, pero está bien.
Sigue Senabre para contarnos en estos dos minutos que cierran el partidazo lo de Ricky Rubio.
Sí, que se va a los Thunder.
¿Ya has confirmado?
Sí, sí. Los Thunder han puesto un tuit dando la bienvenida, de hecho, con la camiseta, un montaje.
Podemos
con la
decir
cara de
entonces Ricky, que está confirmado.
No, cuando con la camiseta, pone sí. Wojnarowski en Twitter.
No, sí, va a misa, va a misa. Eso es
el tema es que es un traspaso entre seis jugadores que básicamente es para que Chris Paul pueda llegar a Phoenix, a los Suns, al equipo de Ricky, y que acaba con Ricky y los Thunder en su cuarto equipo en sus 10 años en la NBA, y que a mí me parece un mal negocio para los Suns, pero bueno, ellos sabrán. Fichan a un jugador que es un pivot, es un base de los mejores de los últimos 20 años de la liga, pero que tiene 35 años, que ha tenido problemas de lesiones, y Ricky el año pasado rindió muy bien y se entendió las mil maravillas con Devin Booker y con DeAndre Ayton. Veremos a ver cómo le funciona. A mí, ya te digo, me ha dejado un poco frío este traspaso, pero lo que mola de verdad, que te cuente Senabre, lo de Harden, o sea, es una pasada. Está le ofrecen 103 kilos por dos años más de contrato, le quedan tres, pero le ofrecen 103 kilos, que sería el primer tío que cobra 50 kilos por año en la NBA. Él dice que pasa. Según dijo Wojnarowski, su primera opción era irse a los Nets, se quiere ir de Houston, y su primera opción es irse a los Nets con Kevin Durant y con Kyrie Irving. Pero, ¿qué es lo que está haciendo Harden hace un rato, Senabre?
Bueno, cenar con Danny Ainge, pero luego ha aparecido una noticia de última hora que parece que no va a ir a Boston, que está casi hecho con Brooklyn. Es una locura, pero es maravilloso. Desde que ayer a las 12 del mediodía, hora americana, se abrió la veda, es maravilloso esta locura. Desde que existe Twitter, además, te enteras de todo al instante. Y ahora mismo Harden tiene a Brooklyn por un lado, tiene a Boston,
a Filadelfia.
Sí, Filadelfia también.
Por cierto, los Rockets están negociando con Washington también para hacer un traspaso a pelo con John Wall y Russell Westbrook. La cuestión es que los Rockets tienen pinta de que están en modo cerrado por derribo. Han traspasado a Covington, que es otro titular. Han puesto
vaya
el mercado
PJ Tucker. Vaya lío que hay en la NBA, macho.
La cuestión es que Tim Fertitta, que es el dueño, es propietario de casinos en Las Vegas y por lo visto ha perdido lo que no está en los escritos con la pandemia y quiere hacer reducción de salarios. Pues un poquito como lo del Madrid y el Barça aquí en la Liga de Fútbol. Y si me dejas, Juanma, te cuento una muy rápida, que no tiene que ver con NBA, pero que a Paco y a Joseba seguro que le interesa. Canelo Álvarez vuelve a pelear el 19 de diciembre con Callum Smith, que lleva un año sin pegarse el mexicano, y pues va a ser un combate.
Oye,
chulo.
Una cosa, Tyson, este que va a hacer de exhibición, veo que lo va a dar Movistar en directo.
No me extraña.
¿Sí? Ah, no lo sabía.
No me extraña, tiene una capacidad de convocatoria todavía.
Eso hay que verlo sí o sí, claro.
Ahí está, a las 3 de la mañana.
A las 3 de la mañana 29, del sábado, el sábado 29, ¿no?
Como si es a las 5.
Sí, sí. Oye, Parra,
¿está todo el mundo en casa? Pues sí. Imagínate. Muy bien Movistar, la verdad es que fue una gestión que inicié yo y mira, la terminaron.
¿Se va Campazo y Breville 2 al Madrid?
¿El qué?
¿Se va Campazo y Breville 2 al Madrid?
No, no sé, no creo.
¿Quién es ese?
Pues no sabéis nada, coño.
¿Que se va Campazo? Sí, que viene Vildoza.
Eso es lo que pregunto.
Campazo sí, sí se va, claro. Sí, lo dijo hace 6 meses. Sí. Y de hecho, Lasso lo ha dado por hecho. O sea, el otro día le preguntaron.
El otro, Vildoza.
¿Vildoza? Ah, no, Vildoza no lo sé. Parece muy difícil que saquen a Vildoza del Baskonia en medio de temporada. Bueno, muy difícil.
Yo voy a lo mío, Wojnarowski. Yo flipo. O sea, me parece la cosa más fiel que hay en este planeta. Mejor que un reloj suizo, mejor que nada. O sea, ese tío dice, va este a este otro, y lo dice antes, que el club del que se va, que el club al que llega, que la liga oficial... Que
no, Paquito, lo dijo el domingo por la noche, a mí me pareció una butade, y es que va a ir a misa. Se va a ir a
dicen las malas lenguas que es un tío que conoce muchos trapos sucios de muchos jugadores desde hace muchos años, y a cambio le dan, para tenerle contento y que no largue, le dan todas las exclusivas.
Es que pasa al revés que en España, que aquí los jugadores conocen trapos sucios de los periodistas. No,
nos cuidamos muy mal.
Aquí, claro, nos hemos cagado y entonces estamos que vamos por detrás clarísimamente.
Lo de los móviles con cámara de foto nos ha hecho polvo.
Efectivamente. Oye, compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo, de verdad. Un detalle por vuestra parte.
Viva Ferran Torres.
Un placer.
Gracias, mañana volvemos. Adiós a todos, compañeros.
Chao. Un abrazo.
Adiós. Nos vamos mañana a 11:30, más partidazo. La radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.